Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del jueves, este primer jueves del año 2019 y el primer partido de nuestro fútbol que ha finalizado con el empate a dos que les acabamos de contar desde el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el Real Madrid. Es difícilmente entendible la segunda parte que ha hecho hoy el Real Madrid porque, habiéndose ido al descanso con ventaja en el marcador y con la posibilidad de recortar 3 puntos de diferencia con respecto al Barça, en la segunda ha sesteado y de qué forma, y al final el Villarreal, que ha empujado muchísimo más, pues ha llevado el premio de un punto que, siendo solo un punto, le vale para mucho, ni más ni menos que para salir de la zona del descenso a la que cae ahora mismo otra vez el Athletic de Bilbao. El partido ha comenzado con el Villarreal mucho más enchufado y se ha adelantado por medio de Santi Cazorla. La verdad es que el Real Madrid ha espabilado rápidamente y ha volteado el marcador con goles de Benzema y Varane, y así hemos llegado al descanso. Y a partir de ahí, en la segunda parte, el Villarreal ha salido a buscar el empate, el Madrid a defender, y aunque es verdad que la ocasión más clara de esa segunda parte la ha tenido Lucas Vázquez con un mano a mano que ha detenido Sergio Asenjo, a falta de 7 minutos ha empatado otra vez Santi Cazorla, en este caso de cabeza. Y al Madrid se le ha ido una gran oportunidad porque ahora mismo se queda a 7 puntos del FC Barcelona y nos quedan 2 jornadas para llegar al Ecuador de esta temporada en la Primera División. Y el empate, como decíamos, sirve al Villarreal para empatar a puntos con el Athletic, y como tiene mejor porcentaje de goles a favor y en contra, el equipo de Luis García sale del descenso al que cae otra vez el Athletic de Bilbao. Se ha vuelto a lesionar Gareth Bale. Y esto, por muchas veces que pase, no deja de ser noticia. Ha sentido unas molestias, se ha tirado al suelo y ya al descanso se ha quedado en el interior del vestuario saliendo Isco, por lo que el malagueño sigue sin tener sitio en el 11 inicial de Santiago Hernán Solari. Se podía pensar que el comienzo del nuevo año podría traer una nueva situación de Isco en el Real Madrid, pero hoy ha vuelto a ser suplente y si no llega a lesionarse Gareth Bale, su concurso en este partido parecía bastante complicado. Nos vamos directamente hasta la zona mixta del Estadio de la Cerámica, después del Villarreal 2, Real Madrid 2. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues vaya oportunidad dejado pasar el Real Madrid.
Sí, sí, comienza con malas noticias este 2019 para el Real Madrid. Son ya 21 puntos sobre 51 posibles los que ha dejado escapar el Real Madrid en la Liga. 5 derrotas y el tercer empate cosechado aquí esta noche en el Estadio de la Cerámica, con malas noticias, como tú decías, porque Bale no ha podido iniciar la segunda parte, ha terminado la primera mitad con molestias en el gemelo de la pierna izquierda. Nos decían durante la segunda parte que le estaban explorando los médicos, que probablemente al final del partido nos podrían concretar un poquito más, pero evidentemente va a haber pruebas en las próximas horas. Un partido que no han terminado ni Modric ni Kroos, un detalle que a mí me llamaba bastante la atención durante la retransmisión, y va a ir con prisa todo porque el Real Madrid se va a marchar raudo y veloz al aeropuerto de Castellón para emprender regreso a Madrid. Estará a punto de hablar Santiago Hernán Solari para valorar este resultado, y en breve también pasarán 2 futbolistas por esta zona mixta.
Muy bien, pues dejamos las líneas abiertas con esta zona mixta y en la sala de prensa está Juan Igual. Hola, Juan.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí,
¿Ha empezado la comparecencia puerta ya? Todavía no, ¿no?
No, todavía no ha comparecido Santiago Hernán Solari, que en la puerta de la sala de prensa esperando la comparecencia del entrenador del Villarreal, del Real Madrid, y viendo también, como no, la alegría de los aficionados del Villarreal después de que el equipo empatara el partido, un partido que tenían perdido, el equipo estaba cansado, el equipo no reaccionaba, y al final ese gol de Santi Cazorla que ha devuelto la alegría, ¿no?, al Estadio de la Cerámica, y también la ilusión de un equipo que no ha hecho una primera vuelta y que tiene que reaccionar.
Muy bien, pues vosotros mandáis, así que líneas abiertas con esos 2 puntos de conexión en el Estadio de la Cerámica, donde en la cabina de la COPE está Manolo Lama. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Felicidades, que todavía nos queda tiempo para felicitarte.
Venga, 25 que te quedan 30 minutos para espabilar, o 25.
Bueno, 25. ¿Fouto te ha felicitado?
El primero, Fouto el primero. A las 8:15 de la mañana ya me estaba llamando.
Vale, vale.
Luego lo he mirado por el bar para ver si era él, y era él.
Era él. Eso, si es que...
¿Cuántos cumple Manolo?
57.
Ah, pues lo lleva muy bien, ¿eh?
Hombre, mejor que tú, unos 22.
Si no llegase por los pantalones de pana, desde luego, te echaría mucho menos.
Pana, es que eso es seña de identidad de cada uno.
¿Lo llevas tú mejor que el Real Madrid, Manolo?
Bueno, el Madrid lo lleva mal. Yo ya lo llevo diciendo esta temporada. Igual que yo siempre he sido optimista con este equipo, sinceramente yo creo que es muy difícil que este año el Madrid gane algo, porque es un equipo que tiene muchas carencias. Es un equipo que está que ha envejecido una temporada más, que ha perdido, aunque esté prohibido hablar, al mejor jugador de su historia, que es Cristiano Ronaldo, porque no ha traído un recambio para Cristiano Ronaldo y porque es un equipo que tiene a muchos jugadores en un momento de forma muy, muy, muy baja. Marcelo, Kroos, Modric, hoy Casemiro, que es entendible porque viene de una lesión larga, y es un equipo que... El Madrid antes se te ponía por delante y te mataba. Ahora el Madrid se pone por delante y hoy se ha ido Bale y nos hemos dado cuenta que el Madrid es que no tiene ya, no es vertical, no tiene esa velocidad, esa salida de balón cuando robaba ese contraataque. O sea, el Madrid es un equipo previsible, que podía haber ganado 1-2 porque podía haber ganado, pero que empieza a huevear con el resultado y le ves que puede peligrar y al final pues se le han ido los dos puntos.
Dos puntos importantes, no cabe duda. Dos puntos.
Hombre, 7 puntos. Con el Barça. Ahora te voy a dar un dato para que veas cómo es el Madrid. Este Madrid creo que tiene solo 2 puntos menos que el Madrid del año pasado. O sea, en Liga, ¿eh? A estas mismas alturas.
Sí, sí, y a estas alturas ya se había jugado el Clásico del Bernabéu y la Liga estaba casi sentenciada.
Por eso te digo, antes de las Navidades. El problema es, para el Madrid la ventaja es que este Barça no es el Barça del año pasado. Entonces, por lo menos, aunque ya vas a 7 más el gol a Veral, porque que te metan 5 el Barça... Ya estás a 8, queda media temporada, la cosa es complicada, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que sí. Por cierto, hoy los compañeros del diario ABC han informado, ya lo hicieron hace un par de meses, de que Keylor Navas ha ampliado su contrato con el Madrid hasta el año 2021. No hay confirmación oficial del club, así que la esperamos. Y teníamos otro partido interesantísimo en Europa, en la Premier, el City-Liverpool. Ha ganado el equipo de Guardiola por 2-1 en un partido muy igualado, lo que deja al City a 4 puntos de los de Klopp. El Liverpool ha cosechado la primera derrota en Liga. Y en las grandes ligas europeas solo quedan 2 invictos, que son la Juventus de Turín y el Paris Saint-Germain. Hola, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Te has divertido tú más en el Etihad que nosotros en la cerámica?
Sí, ha estado bien el partido, sobre todo la segunda parte. Ha dicho una cosa Klopp al final del encuentro, que yo creo que resume bastante bien lo que hemos visto en el Etihad, que no hemos visto en plenitud a ninguno de los dos equipos por el mérito del rival. El Manchester City de Guardiola ha querido controlar mucho con balón, que el Liverpool no tuviera esos ataques que de repente se desata y es muy difícil de controlar. Ha atacado mucho menos el Liverpool de lo que suele, ha tocado mucho menos el balón Salah de lo que suele, así que el City ha estado bien en esa faceta y ha habido un tramo en la segunda parte que el Liverpool sí que ha podido atacar un poquito más y ha estado a punto de empatar el partido, pero el City se lo ha llevado y nosotros contentos porque la Liga se aprieta y la Premier yo creo que va a estar igualada este año hasta el final. Son los dos grandes candidatos a las dos cosas, ¿eh? A ganar la Premier y también a ganar la Champions. Son dos grandes equipos.
Pues mira, está la cosa también bastante igualada, ¿eh? en la Premier League y mantiene toda la emoción. El primer balance de lo que ha pasado en el Estadio de la Cerámica, después de ese Villarreal 2, Real Madrid 2, lo ha hecho Thibaut Courtois en Movistar.
No, decepcionado. Yo creo que no creo que tenemos que empatar hoy. Yo creo que tuvimos también ocasiones para rematar el partido, no lo hacemos y bueno... Yo creo que un descuidado atrás o algo así, segundo para Santi estaba solo y bueno, realmente bueno.
Eso es el gol, el segundo de Santi Cazorla, pero ¿cómo explicáis lo que ha sucedido en la segunda parte donde habéis perdido el control por completo?
Eso no tenía la sensación yo, a ver, igual me equivoco, pero yo he visto que hemos tenido posesiones largas también, que hemos llegado, no mucho, pero más que ellos. No creo que ellos tenían mucho, mucho peligro en la segunda parte tampoco. Yo creo que era un partido controlado con dos equipos que querían la pelota. Y nada, yo creo que hoy no podemos perder puntos aquí.
Y por parte del Villarreal ha hablado José Manuel Llaneza, quejándose de una jugada, un posible penalti de Sergio Ramos a Samu, que ha provocado el malestar en el conjunto castellonense.
Hay una jugada ahí al final de la primera parte.
Sergio Ramos.
Sí, que por lo menos yo creo que se merecía que la hubieran consultado. Pero no lo han debido de ver, y si no lo han visto es que no será penalti.
¿Hablamos del VAR?
El VAR o el árbitro, ¿qué más da? Pero vamos, estoy seguro que él no lo ha visto, porque si lo hubiera visto lo hubiera pitado. El del VAR es más complicado que no lo haya visto, porque cuando lo han repetido en varias ocasiones se veía bastante claro que había un posible pisotón de un jugador del Madrid a Samu.
Están ahí como dos agapornis, Fouto y Pedro Martín, y está ya Fouto poniendo una cara. ¿Hoy qué quieres? ¿Pasar revista aquí a todo el personal?
No, yo no he
dicho
nada.
¿Quieres pasar revista a Gallaneza? ¿Le quieres pasar...?
Yo no he dicho nada.
Espera, que el que está pasando revista acaba de empezar con Ricardo Sierra en Movistar es Santi Solari.
Y luego, bueno, ellos apretaron, pusieron mucha gente en ataque y consiguieron el gol del empate.
¿Qué pasó en la segunda parte?
Que ellos apretaron mucho, que ellos, por supuesto, que están en su casa y necesitan los puntos y se salieron a buscarlos. Nos costó salir, nos condicionó un poco la salida de Gareth en el entretiempo, que tuvo un problema con un golpe que le dieron al final del primer tiempo. ellos se apretaron bien y nos faltó encontrar la profundidad que precisamente Gareth es especialista.
Ahora te iba a preguntar precisamente por eso. Nueva sustitución de Gareth, son 15 veces sustituido esta temporada. ¿Esta es por lesión? ¿Es por el golpe? ¿Nos puedes aclarar un poco cómo ha sido la jugada?
Bueno, la jugada la habéis visto vosotros, ha recibido un golpe allí en
simplemente el golpe, en el sóleo, en el gemelo, ¿no?
Y ha salido con una sobrecarga, no podía seguir.
Luego en el segundo cambio, en la segunda parte, nuevos cambios. ¿Retiras a Luka Modric buscando qué? Porque el equipo no tenía control, no tenía el balón.
Luka lo ha dado todo. Luka viene con un proceso gripal y nos ha aportado mucha energía, toda la que tenía, y tenemos que estarle agradecidos porque hizo un esfuerzo para estar hoy y aparte hizo un muy buen partido, con lo cual por supuesto que cuando sales de eso no tienes energía para 90 minutos. Yo estoy encantado que nos haya dado 60 o 65 lo que nos dio.
Buscaba esa explicación, porque no sé si buscabas algo más técnicamente o es ahí por donde se explica el cambio de Luka Modric por esa gripe.
Estaba previsto, así que... De todas maneras, hay otros jugadores que pueden jugar en esa posición también. Evidentemente no son balones de oro. Balón de oro este año es él. Pero Fede Valverde, en el momento que entró, nos dio energía y nos dio también control. Y él tiene ese tranco, así que estamos contentos con toda la aportación que puedan darnos los juveniles, ¿no? Y que puedan ir siendo reemplazos de estas grandes figuras.
Ya termino con la última. ¿Te preocupa que haya perdido el Madrid el control en la segunda parte, teniendo en cuenta que en la primera sí lo ha controlado por distintas fases? Y la segunda, salvo 5 o 10 minutos que ha tenido un poquito más de posición del balón, ¿te preocupa esa circunstancia de que no controle el juego, que no controle los partidos?
Yo no creo que haya sido una cuestión de falta de control, que la tenemos. Fue más falta de encontrar la profundidad en el segundo tiempo y de poder salir y hacer daño. Cuando salimos y la encontramos, que no fueron muchas veces, es cierto, tuvimos la oportunidad de marcar el tercero. Nos tuvimos dos veces muy claras, una con Lucas, otra con Marcelo, creo que me dejó alguna en el tintero, pero es cierto que nos faltó poder salir más claro, y en eso hay jugadores que son especialistas como Gareth, que bueno, tuvo que salir sustituido en el entretiempo.
Sustituido por Isco, ya termino con la última. ¿Te dio lo que esperabas de él en la segunda parte?
Pues estuvo muy bien, estoy muy contento con su actuación.
Gracias.
A ti.
Santi Solari. Es que viéndole además la cara, pues cuando habla de Gareth Bale, el rictus facial es muy, muy, muy serio. Cuando habla de Fede Valverde o de Luka Modric, esboza la sonrisa. Y cuando habla de Isco, pues casi, casi lo que tiene ganas es de quitárselo de encima cuanto antes y irse a la sala de prensa.
Por cierto, Joseba...
Acaba de salir Gareth Bale, ¿no?
Sí, acaba de pasar por delante de nosotros Gareth Bale, cojeando ostensiblemente de la pierna izquierda. Le hemos preguntado si es el solo o si es el gemelo, ni nos ha mirado, ha seguido su camino, ya está en el autobús.
O no conoce.
Sí, debe ser eso, porque no escucha bien, no sé. Pero vamos, como si no hubiera escuchado absolutamente nada, insisto, cojeando de la pierna izquierda, ya está en el autobús, así que todo apunta a que tiene molestias en el gemelo.
Yo de todas formas me ha hecho gracia una frase de Solari que dice, ellos apretaron mucho porque necesitaban los puntos, a ver si es que el Madrid no los necesitaba.
Sí, sí. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que ha lamentado el que el Real Madrid no haya cazado alguna de las contras, pero en ningún momento ha lamentado que no haya tenido el control del balón a lo largo de los 45 minutos.
Bueno, si no ha cazado las contras, que además lo explica muy bien, porque le faltaba un tío vertical como era Bale, podía haber puesto a Vinicius en el campo antes, que es más vertical que todo lo que había puesto, que ha poblado el centro del campo de jugadores de toque, pero podía haber buscado también otra opción, la ha buscado cuando... Le han patado a Cazorla, ¿eh?
Sí, sí, es que ni tenía el balón ni salía el contragolpe. Excepto esa ocasión, insisto, de Lucas Vázquez, que por cierto ha sido la más clara de toda la segunda parte. Del mercado destacamos la noticia que han adelantado los compañeros de COPE Barcelona. El principio de acuerdo de Munir con el Sevilla para la próxima temporada. Termina contrato, ha rechazado las ofertas de renovación que le ha hecho el Barça y por lo tanto jugará en el Sevilla, si se lleva adelante este principio de acuerdo, a partir de la próxima temporada. El Sevilla que sueña con Álvaro Morata para reforzar la delantera, pero se presume un fichaje muy, muy complicado. Además, el Leganés recibe en calidad de cedido al danés Martin Braithwaite. Sansone dice adiós al Villarreal y el Celta ha fichado al delantero uruguayo Gabriel Fernández, 24 años, pero va a llegar ya a partir de la próxima temporada. Y hoy en Dubái se han entregado los premios Globe Soccer Awards, los premios que se inventó Jorge Méndez, los premios Globe Soccer. El mejor equipo del año, el Atlético de Madrid. El mejor jugador del año, Cristiano Ronaldo. Y el mejor representante del año, Jorge Méndez. No te rías, Foto. Jorge Méndez ha sido elegido el mejor representante del año. ¿Y quién le ha dado el trofeo al mejor representante del año a Jorge Méndez? Cristiano Ronaldo.
And the winner, of course, is for me and for everyone. It's the best Argentine in the world. Jorge Méndez.
Para mí el mejor representante del mundo.
Muy bien.
Jorge Méndez.
¿Es que es el mejor?
Sí, sí, sobre todo para Cristiano. Y para Jorge Méndez, Cristiano Ronaldo es el mejor deportista de la historia. Bueno, pues está muy bien. Volvemos a la sala de prensa del Estadio de la Cerámica. Habla ya Santi Hernán Solari.
Tienen gente fuerte por derecha. Creo que más que nada es evidentemente que ellos tienen elementos muy rápidos por derecha. Samu, que lo conocemos y que hace sufrir a cualquiera.
Sí, Santi, buenas noches. Alejandro Romero, en directo para el Transistor de Onda Cero. Quería que nos explicaras un poco qué es lo que has pretendido con los cambios, especialmente la salida de Kroos al final y la anterior de Modric. ¿Modric estaba mal o...?
Bueno, los cambios vinieron claramente condicionados. El de Gareth, que tuvo que salir, pues le dieron un golpe al final del primer tiempo y no pudo continuar. Y después, Lucas nos dio todo. Lucas nos dio 60 o 65 minutos de toda la energía que tenía. Viene de un proceso gripal, de tener fiebre. Y estamos muy agradecidos de que haya jugado y haya participado, porque además hizo un muy buen partido y era necesario que jugara y lo hizo todo el esfuerzo. Así que estamos muy contentos con lo que nos dio.
¿Y el de Kroos aquí?
El de Kroos fue sobre el final, ¿no? Faltando 6 minutos o 7 para tratar de ganar el partido al final con la entrada de Vinicius.
Buenas noches, Santiago. Carlos Rodrigo, Check-in Fútbol. Simplemente...
Sí, pasó Isco a la parte... Pasó Isco al sitio de Kroos y entró Vinicius al final.
Carlos Rodrigo, Chequín Fútbol. Mister, con la entrada de Isco pretendía que el Madrid tuviera más el balón, si realmente cree que ha sido efectivo. Y también quería preguntarle si cree que el resultado ha sido justo. Gracias.
Bueno, cuando no matas los partidos, evidentemente corres el riesgo de que te los empaten. Nosotros tuvimos el partido en nuestra mano, lo tuvimos en el final del primer tiempo. Una ocasión muy clara de Karim, y luego lo tuvimos en el segundo tiempo, incluso con problemas para salir de la presión, no con problemas de tener el balón, sino con problemas de encontrar la profundidad, pero cuando la encontramos tuvimos ocasiones muy muy claras, la de Lucas creo que es la más clara de todas, y luego la de Marcelo, y debimos haber matado el partido, si no quedan abiertos.
¿Qué tal, mister? Javier Herráez, en directo en el larguero de la
Casa. Me vas a preguntar por Isco, tú otra vez, porque es la única pregunta que me has hecho desde...
Bueno, le pregunto por un futbolista. Bueno, es un futbolista del Real Madrid y lo puso hoy en la segunda parte.
Tómatelo con humor.
No, yo sí, si me lo tomo como un humor, pero no le pregunto por Isco. Le voy a preguntar precisamente por el Madrid, por la segunda parte del equipo y si usted cree que hoy se le ha ido parte de la Liga.
Bueno, nosotros tenemos que seguir peleando siempre y vamos a seguir peleando siempre. O sea, que vinimos con la intención de ganar, claramente, tuvimos el partido en nuestra mano y nos llevamos un punto. Bueno, agarramos el punto y seguiremos compitiendo. Tenemos otro partido dentro de 3 días. ¿Nos hubiera gustado ganar? Sí. ¿Tuvimos las ocasiones para hacerlo? Creo que también.
Una última pregunta.
Mister, buenas noches, si me permite.
Isco estuvo bien, ¿eh?
Buenas noches, mister, si me permite, se la hago yo. ¿Qué le ha parecido la actuación de Isco? ¿Y usted cree que hay mucha presión mediática con el jugador? ¿Con usted, con el jugador?
No, es un gran jugador, pero es un jugador más del plantel. Y todos merecen un respeto, porque todos le han dado mucho a Madrid, o se lo tienen que dar ahora o en el futuro. Por algo están en este gran plantel. Y con respecto a él en particular, ha hecho una muy buena segunda parte, así que estamos contentos.
Gracias,
buenas noches.
Así termina la comparecencia de Santiago Hernán Solari con un punto de humor. No sé si era el momento más adecuado o no, pero recordando a algún compañero que siempre le pregunta por Isco y luego otro compañero sé que le ha preguntado por el jugador malagueño. Nos quedan por decir solo que en baloncesto se han jugado 2 partidos de la Euroliga, el Real Madrid 91, Maccabi 79 y Gran Canaria 70, Hinki 99 y en la ACB Hinki 99 y en la ACB UCAM Murcia 73. Movistar Estudiantes, ¿lo he dicho bien? ¿Movistar Estudiantes?
Sí, correcto.
88.
Cuando veas un nombre...
Movistar lo dice bien, ¿eh?
Estudiantes.
De un equipo, de un jugador ruso, si va una KH es J. De hecho, tendría que estar puesto J, pero como somos así en España, pues ponemos KH.
Vale. En la NBA, Luka Doncic es el segundo jugador más votado en su puesto para el All-Star detrás de ni más ni menos que LeBron James. Lo hablaremos en The Americans y Carlos Sainz, o Carlos Carmichael nos va a contar, mejor dicho, que Carlos Sainz va a presentar su coche el próximo 14 de febrero. Es el McLaren 34 que conducirá el piloto madrileño. Además de Manolo Lama y Fernando Evangelio, abrimos el abanico con Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Con Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con Siro López, hola, Siro.
Muy buenas.
Y con Tomás Guas, hola, Tomás.
¡Viva Rudy Fernández!
Vaya, hombre.
El mejor del Madrid.
En la cerámica.
la cerámica y los ladrillos. Rodolfo Fernández. Hablemos de baloncesto, que es lo que pone al madridista, y dejémonos esto del fútbol, que es una cosa, como te diré yo, superada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues como sus deseos son órdenes, Robert, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Cómo ha afrontado el juego ofensivo el Real Madrid ante el Maccabi?
Yo creo que sobre todo en posicional ha estado bastante bien.
Estática, estática. Me ha gustado, sí. Yendo y viniendo, perfecto. Bueno, Paloma.
Y el corte de Ucla.
Siempre, que no falte nunca. A base de mucho insistir, ese corte es el que da los triunfos.
¿Y la defensa diamante?
Bien, lo que pasa es que la bombilla hay que...
Hay que pulirla, la diamante hay que pulirla.
Sí, en la pintura hay un poquito de problema, pero se llegará a resolverse.
Ah, eso con Ayoni, con Tavares, eso se soluciona rápido.
Por favor, quisir, bueno.
Ya está, pasamos al Madrigal, Villarreal, Real Madrid.
¿Es, ¿es necesario?
Sí, yo creo que sí, básicamente sí.
Bien, bien, bien.
Vale, pues venga, vamos al lío. La primera valoración que queréis hacer. Venga, Robert, empieza tú.
Pues en global, mal. Yo creo que estoy contigo. El tono de monologuista de Solari ahí al final no tenía ninguna gracia. No me parece que sea una noche para el madridista que lo haya visto por la tele o en el estadio, lo haya escuchado en la radio, bueno, como para qué preguntita me haces. O no, yo creo que es una noche, no te voy a decir trágica porque falta mucho, pero es que se está convirtiendo en una tradición que llegan estas fechas un poquito más adelante y se abre la liga. O sea, las últimas ligas que ha ganado el Madrid parece que son por accidente, que es la excepción. Lo normal es que llega febrero, enero, febrero y adiós a la liga. Y hoy es una de esas noches de adiós a la liga. En primer tiempo se ha reaccionado bien al gol del Villarreal, se ha puesto un poquito de intención en la primera parte y la segunda, pues no sé, yo tampoco entiendo por qué ha echado tanto de menos Solari a Bale. No es que no está Bale y la profundidad, bueno, si en la primera ha estado y tampoco ha sido gran cosa. A mí me parece que hoy se ha empezado a perder la liga una vez más y eso es preocupante. Creo que alguien en Madrid debería explicarlo. Está muy bien ganar la Champions, por supuesto, faltaría más, pero este no idilio del Madrid con la liga un año tras otro a mí me parece que es un borrón importante.
¿El resto creéis que ha sido un empate, iba a decir una derrota, fíjate, un empate tan trascendental?
Sí, sí, yo creo que el Madrid hoy ha dicho, si no adiós a la liga, deja escapar una segunda oportunidad. Yo creo que el Barça, no el Madrid, yo creo que lo metió partidos, en la lucha, lo metió en la lucha y ahora pues ha vuelto otra vez a desperdiciar una oportunidad y no creo que el Barça dé muchas más oportunidades, pero es que además no las tiene que dar el Barça, no las tiene que dar el Atlético de Madrid, es que son muchos los que no las tienen que dar, ¿eh? Yo creo que es un resultado, vamos, que es decir una vez más adiós a la liga en el mes de enero, ¿eh? Es que es gravísimo.
O sea, quedan 21 partidos, ¿eh?
Es igual. Sí, es que sí. Es igual. O sea, es que,
perdona,
es
si que te
esa película ya la conozco, ¿eh?
Perdona, o sea, si lo que te matice, no en el mes de enero, en el mes de diciembre. Porque
sí, sí,
es de diciembre.
Claro, claro, en el mes de diciembre. Pero es que esto viene repitiéndose, yo recuerdo en los, no sé si en los últimos 8 años, pues excepción hecha de la liga de Ancelotti y la liga de Mourinho, de Zidane y la liga de Mourinho, pues el resto, pues prácticamente en el mes de diciembre. Bueno, aquella de Zidane, que parecía también perdida, la primera temporada de Zidane, que luchó hasta el final, pero que en enero también estaba a 11 o 12 puntos. Y es que es preocupante, es muy grave. Es muy grave porque para mí es un problema de concentración. O sea, y no me lo quita nadie de la cabeza.
Hombre, el comienzo del partido les ha delatado bastante en ese aspecto.
Claro. O sea, es que para mí ese es el gran problema.
Bueno, pero también se sabe levantar. O sea, el comienzo del partido, verdad que es malo, los 5 primeros minutos, pero
también...
Pero
en la segunda parte se
sí, pero la segunda parte es el conformismo. Y, claro. Pero yo la diferencia con lo que dice Siro es que pienso que este año se veía venir. O sea, frente a los otros años, que era más difícil verlo venir, este año con lo que pasó en el verano, con la salida de Cristiano, con todo lo que tal, con la falta de refuerzos, que ese proyecto, y no ser vendajista por las lesiones, que ya se ha ido 14 veces del campo Bale, no puede ser el referente del Madrid, Gareth Bale. No porque no tenga calidad, que tiene muchísima, sino porque es que no es un jugador fiable, o por, ya sea por sus lesiones o por su cabeza, pero no lo es. No tiene una continuidad, no, y sobre él no puede reposar ese proyecto. Y yo, es que me parece una necesidad que el Madrid vaya al mercado, pero no lo digo porque esté bien fichar ni por generar ilusión, sino porque realmente necesita mejorar esa plantilla si quiere competir de verdad y por lo menos aspirar a esa Champions, que evidentemente por ese gen que tiene pues todavía hay que darle posibilidades y pensar que puede llegar.
Elías, yo que he sido siempre de los más optimistas, recuerdo el año pasado cuando la gente daba al Madrid por eliminado, yo decía, cuidado que el Madrid, yo este año lo llevo diciendo.
Es muy difícil ser optimista, Manolo.
No, pero yo digo que este año el Madrid no soy optimista. Igual que el año pasado lo era, por una sencilla razón. Porque el año pasado el Madrid tenía una cosa que en el fútbol es lo único que tapa todos tus errores, todos tus debilidades, que es el gol. El Madrid tenía un animal que metía goles. Y este año, hoy empatados, el Madrid le ves que no va a manejar los partidos como no los manejaba antes. Pero ahora ya no los mata. Antes es que el otro los mataba. Y ahora ya no quiero volver al tema de Cristiano. Pero el Madrid, lo ha dicho Elías, el Madrid es que se ha debilitado mucho respecto a la pasada temporada. Pero mucho no es por lo que significa un jugador. No, se ha debilitado mucho por lo que ese jugador significaba, por lo que te daba. Y cuando un equipo pierde, esto, repito, esto es como si se va Messi del Barça. Si Messi se va del Barça, mire usted, se van a quedar Rakitic, se va a quedar Luis Suárez, se van a quedar todos los que hay ahí. Pero si se va Messi, el agujero es brutal. Y si encima usted no trae a nadie, no digo como Messi, porque como Messi no hay ninguno, ni como Cristiano, pero tiene que traer algo, el equipo ha pegado un bajón, y luego súmale el mal momento de toda la temporada, de Modric, de Marcelo, de Kroos. Esto ya es un arrastre, ¿eh?
Claro, pero partiendo de esa base que es de tal cual, a mí en el debe del Madrid de hoy, yo creo que lo más grave es la segunda parte. Porque tú llegas con 1-2 al descanso, has volteado el marcador,
es que has hecho lo difícil.
Tienes una situación más o menos cómoda ante un equipo que se está jugando.
La segunda parte. Yo la primera he dicho, el Madrid le veo más cómodo que nunca. Y en la segunda he dicho, cuidado que el Madrid piensa que con lo que hay ahora mismo le vale. Y he dicho, y ojo, que como lo piense se le puede complicar el partido, se la ha complicado. Vamos.
A mí la sensación que me ha dado al llegar al descanso, hay un momento en que el Villarreal vuelve a tomar la pelota, en el tramo final del primer tiempo, me da la sensación de que el Madrid le falta un tercer gol para ganar el partido. ¿Por qué? Porque se te va a venir encima el agua. A mí no me extraña, o sea, es que me parece que es un partido más dentro de una dinámica de la que tiene el Madrid hasta ahora. Ahora, yo vengo poniendo en duda todo el año con este Marcelo, este Modric, este Kroos, etcétera, etcétera. Yo dudo de Cristiano, esto lo hubiera resuelto.
Sí, no, bueno,
es una caída del Imperio Romano tremenda, que tú decías, sí, hombre, bueno, tienes un tipo que le das la pelota y te va a hacer los 40 goles, y como dice Manolo muy bien, te va a resolver pues las carencias que tú tengas, pero es que me da la impresión de que el Cristiano al margen, coño, es que no hay ningún jugador del Madrid, y cuando digo ninguno, es ninguno, que esté al 70%. Eso lo que te supone, que ganas en Huesca como ganas, hoy empatas con el Villarreal, el pobrecito, que estaba en zona de descenso, extraña, porque tiene mucho más para estar ahí, pero está, y que dices, bueno, es que realmente el Madrid, un equipo que esté que ponga un mínimo interés, concentración y no se despiste, tiene muchas posibilidades de no perder, ya no digo ganarle, pero de no perder, es que el problema está en el Madrid, esto lo hubiera arreglado Cristiano, lo dudo mucho, porque es que tú ves a Modric y a Kroos. Ahora parece eso como que, no sé, que emergiera. Benzema ha tenido un rato bueno y tal, pero dice, bueno, ¿quién está ahí a un 100%?
El portero.
Ninguno.
Y poco más.
El portero, que si pones al otro estás igual. O sea, que dice que el portero es una cosa que has cambiado uno muy bueno por otro muy bueno. Ahora, el resto tú dices, oiga, mire usted, claro, el mismo Carvajal, coño, que es un tío que es un generador de todo, tal, bueno, es que dice, bueno, mire usted, acaba una jugada de cada cuatro. Marcelo es una cosa tremenda.
Bueno, lo de Marcelo es de solteros para casados.
Claro, el Chihuahua, este chico, el Samu este, parecía Jairzinho. Es un problema, yo creo, que del Madrid tremendo. A mí no me extraña el partido que he visto y lo que pueda venir. Pues, hombre, realmente es una cuestión de fe. Es decir, hombre, tiene una cuestión de fe en algo extraño, que es el Madrid Europa, pero que también, si el Ajax le elimina, tampoco lo vamos a abrir la vela, ¿no?
Hombre.
¿Cómo?
Y en el mundo de los números y las comparaciones, el Madrid está a 7 puntos al Barça, que son los mismos a los que estaba con Julen Lopetegui, cuando se le echaron.
Tampoco dirás que es normal ahora que le elimine el Ajax al Real Madrid, por mal que esté el Real Madrid.
A este Real Madrid.
Yo creo que el Madrid en la Champions es otra cosa, de verdad.
Bueno, los quiero ver. Yo igual te digo, vuelvo al baloncesto, que le puede ganar el Fenerbahce y el CSKA de Moscú, que son primos interpares, o ya no le ganas. En cambio, aquí tiene una eliminatoria con el Ajax, como va a ser a dos partiditos, problemas que tienes porque estás muy mal, por lo que sea, pues igual sí que se acaba un ciclo de jugadores que a lo mejor ya no volverán a estar así, o sí, no lo sé, pero que realmente tú dices, ¿tú crees que este equipo le va a ganar a Real el domingo? No lo sabe ni la Real.
Es evidente que este equipo tiene que elevar el nivel, desde luego para intentar, lo ha dicho Solari, te llevas un punto y tienen que intentar pelear por la Liga, pues porque tienes que recibir al Barça en casa, en fin, todavía la cuenta le puede salir. Y desde luego para la Champions tiene que elevar, aquí no se va a ganar ya porque es que el Bernabéu pesa mucho y... No, yo creo que el Madrid tiene que hacer, el doble, el triple de lo que ha hecho hoy. Decía Tomás, a mí no me extraña el partido que han hecho hoy, a mí sí me extraña el partido que han hecho hoy. Vienes de un parón, has ganado el Mundialito, yo creo que tienes que venir con las pilas puestas y
Roberto Ratos,
un segundito. Luis Basteiro, cuéntanos qué dice la gente en las redes sociales, está cabreada del madridismo, ¿no?
Sí que hablan del madridismo. De hecho, solo hay mensajes sobre el partido del Real Madrid en Villarreal que nos llegan como cada noche al 637-23-0010, también a nuestro Twitter, @partidazocope, y a nuestra cuenta de Instagram, partidazocope. Pues igual se le ha terminado ya el plazo de prueba a Solari, ¿no? Porque su Madrid juega como el de Lopetegui. Escuchando hablar a Solari butragueño, te da la sensación de que han ganado 0-5. ¡Qué poca autocrítica! ¿Se sabe ya quién va a marcar los 40 goles del bicho o todavía no hay nuevo hombre? Cada día Bale se le pone más cara de Robben, no aguanta ya ni más de una mitad. ¿Qué jugador es Santi Cazorla y qué cantidad de fútbol tiene en sus botas? ¡Chapó! Y muchos mensajes de felicitación a Lama por su cumpleaños. Dice Raúl, qué suerte tienes, Manolo, vaya partido te ha regalado hoy el Real Madrid. En unos años tus nietos no pararán de pedirte que te hables, que les hables de este Villarreal Real Madrid.
Lo tengo grabado ya,
Y lo revisará en cuanto vaya a descansar.
No, ahora mismo en el camino ya lo voy viendo.
Enseguida seguimos en el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
¿Y cuál es tu recuerdo de Reyes con la radio, Marta?
Pues mira, mi padre hacía siempre un juego muy, muy bonito, que era ir escuchando cómo iba la cabalgata de los Reyes Magos mientras nosotros esperábamos a la llegada de sus majestades.
Mi recuerdo de Reyes no era yo tan mayor, era todavía ni siquiera adolescente. Mis padres me regalaron una radio por Reyes.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio, con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11? Y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11. Y volver a acordarte.
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
¡Feliz 2019!
En El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo.
Del 26 de diciembre al 5 de enero tienes un 15% de descuento en la gama de aspiradores Speed Pro Max de Philips.
Además, con financiación en 12 meses con nuestros tecnoprecios.
El Corte Inglés. ¡Feliz 2019!
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos vamos rápidamente a la zona mixta del Estadio de la Cerámica. Habla Dani Carvajal.
Sí, la escuchamos.
Remontar, que era creo que lo más difícil, ¿no? Ese primer gol que hemos encajado. Pero como te digo, tampoco sabría decirte el porqué, pero hay que seguir trabajando. Creo que de puertas para adentro hay que estar más unidos que nunca. Y saber que en tres días tenemos prácticamente otra final. Nuestros partidos son ya finales.
Dani, desde fuera cuesta mucho entenderlo, ¿no? Porque parece que el equipo no coge vuelo nunca a lo largo de la temporada. Que, no sé, que vais tambaleando, que parece que sí, pero otra vez no.
Bueno, sí que está claro que cada vez los partidos son más exigentes, los rivales te estudian. Es complicado, ¿no? Creo que para cualquier equipo enlazar muchas victorias seguidas. Nosotros estamos intentando pues trabajar para ello, para sumar de tres en tres todas las jornadas, cada domingo, cada miércoles, y en ello estamos. No sabría decirte.
Perdona. ¿Por qué os cuesta tanto cerrar los partidos? Porque lo de hoy parece que no es un accidente. Tú sacaste bajo palos el empate contra el Huesca y contra el Rayo, y hoy al final, otra vez, no cerráis el partido, y esta vez sí que lo habéis pagado.
Hoy lo hemos pagado, como tú bien dices. Creo que hoy no hemos sido muy eficientes en las áreas. Hoy tenemos un par de cachones para cerrar el partido con el 1-3. No lo hacemos y al final una acción en la que Cazorla llega a segunda línea, pues nos hacen gol. Sí que es verdad que nos está costando cerrar los partidos, como tú bien dices, y al final habrá partidos pues que el rival tenga acierto y como hoy que se nos escapen los puntos.
No estaban siendo malos los números con Solari, ¿no? Lo ves, 14 partidos, 11 victorias, 2 derrotas, el empate de hoy. Lo que pasa es que sí es cierto que os falta un poco de regularidad, ¿no? Os falta un poco de hacer un partido redondo. Buena primera parte hoy como contra el Valencia y luego la segunda, no sé si os dejáis llevar. ¿Qué pasa?
Bueno, sí que con los números con el míster están siendo bastante acertados. Y es verdad que los resultados, si los analizas, pues como tú dices, ¿no? No conseguimos enlazar muchas victorias seguidas, pero trabajamos para ello. Intentamos que el juego, que los resultados lleguen. Y bueno, yo estoy convencido y creo que todo el grupo de que va a acabar llegando y pronto. Vale.
Bueno, pues está Carvajal y viene aquí Lucas Vázquez. Lucas, un tropiezo doloroso, inesperado. Os quedáis a 7 del Barça, no sé con qué sensación os vais.
Bueno, con sensación de enfado. Yo creo que al final teníamos la victoria en la mano. Minuto 80 pues llega esa ocasión de Cazorla que nos mete el segundo gol y luego tenemos pocas opciones de meter otro gol.
Bueno, ese 1-2, Lucas, tú con Benzema, el rechace, al final la tapa el portero, Asenjo y se va esa ocasión clara, ¿no? ¿Cómo ha sido la jugada?
Sí, bueno, yo creo que es una jugada en la segunda parte que tenemos clara para meter el 1-3, pero bueno, en el fútbol pues a veces se mete, a veces se falla. Y sobre todo aprender de los errores y que no vuelvan a pasar.
Bueno, los números están ahí, ¿no? Son 21 puntos perdidos de 51, fuera de casa son 16 puntos que no habéis ganado de 27. El problema existe, ¿no?
Sí, bueno, al final los números no engañan. Está claro que lo que tenemos que hacer es analizar todo, analizar por qué no llegan esas victorias y por qué se nos escapan esos puntos. Yo creo que si seguimos trabajando, pues conseguiremos darle la vuelta a la situación seguro.
¿Por qué la Liga cuesta tanto? ¿Solo dos en la última década? ¿Hay alguna explicación?
Bueno, nos gustaría saberlo, ¿no? Pero más que buscar ahora la explicación de eso, lo que tenemos que hacer es poner todo de nuestra parte para ganar partidos, esperar los pinchazos del líder y a seguir.
Son muchos puntos, 7.
Yo creo que no, estamos en enero todavía, queda mucha liga y estaremos luchando hasta el final.
Siempre decís que a Madrid nunca se le puede dar por muerto, eso es evidente, ¿no? Pero cada vez cuesta más, ¿no? Creer en este equipo en la liga, es decir, es que se desconectan demasiado fácil.
Bueno, yo creo que es también un poco injusto. Al final, pues sí que es verdad que hay rachas durante las temporadas que las que siempre se nos critica mucho, en las que se deja confiar en nosotros y al final, pues nosotros le damos la vuelta a la tortilla, acabamos ganando Champions, Ligas, Supercopa, Mundialitos, y yo creo que nos merecemos esa confianza y vamos a darlo todo.
Lucas, cuando el equipo encaja gol más o menos fácil, se habla de falta de concentración. También es falta de concentración no cerrar los partidos, porque no es de hoy, no es por tu ocasión, es que viene de muchos partidos atrás.
Bueno, el fútbol, hay detalles que hacen que la balanza se decline de un lado o de otro. Al final, pues hoy no tuvimos suerte en las áreas y por eso empatamos, yo creo.
Gracias. Bueno, pues se cierra la zona mixta en cuanto al Real Madrid se refiere. Lucas Vázquez sale, como decía antes, raudo ya el autobús rumbo al aeropuerto de Castellón. Y bueno, pese a que se van tocados y fastidiados los jugadores, ya habéis escuchado el discurso de Carvajal y de Lucas Vázquez, que nadie les den por muertos todavía. Se está en enero, 7 puntos, quedan mucho en juego y por lo tanto el vestuario confía todavía en poder acercarse al Barça.
Y lamentaba Lucas Vázquez la falta de confianza del personal con respecto al Real Madrid. Por eso Manolo, Robert, Elías, Ciro, Tomás, Evangelio, os pregunto a todos que, claro, llegados a este punto y vosotros sois bastante pesimistas, ¿a qué estímulo se puede agarrar el Real Madrid?
Porque
a la Copa Europa.
El entrenador ya lo ha cambiado. Fichajes de relumbrón ahora en enero no se espera que se hagan. Con lo cual, ¿a qué estímulos te puedes agarrar?
Hombre, a ganar un título, que claro. Hace poco.
Ya, bueno, ya, sí, evidentemente, pero ¿a qué te agarras tú para tratar de ganar un título?
Pues a tu historia, a tu orgullo, a tu calidad, a tu talento. Ahora que yo no creo que con lo que hay ahora mismo les dé para ganar un título. Pero no sé quién ha dicho por ahí, es el Madrid nunca se le puede dar por muerto. Y es verdad que no se le puede dar por muerto, pero hombre, igual que yo el año pasado apostaba por el equipo, yo si tuviera pasta, de luego no apostaba por este equipo.
El problema es que tampoco lo puedes dar por vivo. Claro, es que dices, lo tienes que dar por muerto. Ya, sí, sí, pero es que ¿cuándo va a salir el Madrid? Sí, sí, seguramente saldrá en la Copa, a lo mejor, eliminatoria, o en la, como estos últimos años en la Champions. Pero yo es que en este equipo, desde hace muchos años, sigo sin creer en la Liga. O sea, porque siempre digo lo mismo. O sea, la Liga necesitas estar concentrado desde la primera jornada hasta la última. Y eso el Madrid lo ha perdido, que era la ventaja que siempre tenía con el Barça, en la época, pues en los 70, en los 80 y en los 90. O sea, eso el Madrid lo ha perdido.
Sí, no.
¿Lo ha perdido?
Entonces, sí, yo te entiendo perfectamente, pero yo creo que todo eso de la confianza y todas esas cuestiones, óigame, o hay fútbol o no hay fútbol.
Y luego, escúchame, pero ¿me quieres decir que durante 10 años solo ha habido fútbol 2 años?
No, pero Tomás, hay continuo fútbol para ganar la Champions y no
claro.
Hay fútbol para ganar la Liga.
Pero,
bueno,
pero
si es un equipo que se ha acostumbrado
para esfuerzos cortos.
Claro,
sí,
y entonces es un problema de concentración.
Cuando llegan esos partidos de abril, marzo, a cara de perro contra una Juve o contra un
lo
no sé
hecho.
Quién, pues
sí,
el Madrid es el especial, vamos, es el mejor.
Tomás, tú eres de mi época y tú sabes que el Madrid, la ventaja que tenía antes es que iba al campo de los Osasuna y jugaba igual que en el campo del Barça. Iba al campo del Español y jugaba igual o más, con más actitud que esto. Esta gente, no, parece que solo se concentran para jugar la Champions.
Para que lo entienda
entonces,
la gente.
Eso no es un problema de fútbol, sí. Es un problema de salir concentrado desde el primer partido hasta el último.
Oye, llámale a Che, para que lo entienda la gente que dice este. El único equipo en el mundo que puedes pensar, visto lo visto hasta ahora, 3 de enero, que pueda hacer algo es el Madrid. Los demás no serían capaces. O sea, en este show extraño que estamos viviendo, que dices, oiga, Roberto dice que no le extrañó, a mí sí, no me ha extrañado nada. Y digo, oiga, estos tíos pueden dar un paso adelante y convertir esto en los únicos que lo pueden hacer. Ahora, cada vez, que cada día que pasa y ves esto,
pues claro.
La resurrección como para dominar Europa otra vez, es que es difícil.
O sea, pero cuando tienes la sensación de que hay demasiados jugadores con el estómago lleno, cuando
no sé si es el estómago lleno o una baja forma alarmante.
No, el estómago
llámale
lleno.
El mundial,
luego
llámale lo que quieras.
Tienen el mundial, tienen más un año más cada uno, y ya son jugadores, sobre todo los más importantes veteranos. La única manera de revitalizar un equipo es trayendo jugadores que les hagan competir, que les metan competencia en cada uno de los puestos, y que nadie se sienta titularísimo. Pues esa es una manera, y el Madrid no ha optado por esa. Ha decidido fichar jugadores de los más jóvenes, apostar por jovencísimos, sobre los cuales no puedes poner el peso de un proyecto.
Pero
sí, ¿cómo
Elías,
que no?
No seamos injustos. No. Lo que hace el Madrid también es que hay jugadores que decíamos los medios de comunicación que tenían que jugar.
Es que
y lo que hace el Madrid es no ficharle a alguien que le puede, no ficha a Hazard porque no, le, no quiere que le hagan sombra a Marcos.
Pero vamos a ver,
cuando se va Cristiano.
Bueno,
que traer...
si es lo único, si siempre salimos con lo mismo. Pero es lo que dice Tomás, si es igual, con Cristiano o sin Cristiano, en 10 ligas sí. han ganado 2. Ojo, en liga han ganado 2, ya está.
Para mí sí. Está. Y luego que estos chicos tenían que dar el paso adelante.
Que,
o sea, que este año
que tú no
era
tuvieras
año
traído a Hazard, ¿o qué?
No,
¿eh? ¿Cómo? ¿Tú no te hubieras traído a Hazard?
Sí, hombre, ya 4 más.
Y,
refiero,
sí,
no.
Escúchame, ¿y entonces qué diríamos cuando Marco Asensio no juegue?
Claro,
o cuando Ceballos no juega. Entonces, bueno, ¿qué diríamos?
Pues, o cuando Bale no juegue, que tampoco hubiera pasado nada.
No, si aquí el nombre siempre es Bale.
Ahora hablaremos de él, ¿eh? Ahora
sí, seguramente Hazard vendría para sustituir a Bale, seguramente.
Hombre, hubiese sido un negocio
pero
de
seguramente,
los buenos.
No, pero seguramente el sitio de Hazard es más el de Ceballos y el de Marco Asensio que el de Bale. Sí, o sea, no engañemos a la gente porque estábamos diciendo siempre durante el año pasado y el anterior que tendría que jugar Marco Asensio, que es que el Madrid no confía en los jóvenes.
Mira, aquí la moto que se vendió con el tema de Cristiano es que Bale iba a ser el nuevo Cristiano.
No, eso lo vendíamos
para entendernos todos.
Eso lo vendíamos los medios de comunicación.
Y el Madrid, el señor Real Madrid,
era un poco seguir el orden natural de las cosas.
Era eso, ¿no? Y que casi había que despejarle el camino un poco porque el Balón de Oro y tal. Y es que se está viendo, estamos acostumbrados a un Cristiano y a un Messi, que es que no faltan ni en los partidos de solteros contra casados. Estaban ahí, llueva, haga calor, haga frío, en febrero, en agosto.
Si vosotros creéis que el problema de la liga
Y este jugador, por lo que sea, pues no hay manera.
Nada,
es que os
recuerdo
que
Bale,
el último partido
no
de la temporada pasada era suplente. Solo. El entrenador no contaba con él, no tenía la confianza de Zidane. Y sin embargo, vendes al estrellón del Madrid de los últimos años y resulta que
no lo vendes, se quiere ir él.
O se quiere ir
no
él, vale, vendes. De acuerdo. Bien. Bueno, o a lo mejor tampoco le creas el ecosistema para que se quede,
bueno,
porque
sí.
Messi
hombre,
a lo mejor
sí, pagándole 35 millones seguramente se hubiera quedado.
Bueno, pero mira, ahora Ciro, seguramente lo estés pagando también un poco, no tener a Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo acaba esto. Y que no
tipos,
se cruce en el camino del Madrid.
El paso al frente, el paso, lo de Bale es un punto y aparte. Pues es un caso desgraciado, porque hoy mismo no sé qué demonios, es un golpe. A ver, los que tienen que dar el paso adelante no lo han dado. Claro. Por lo que sea, lo pueden dar, sin duda. Calidad para darlo, lo tienen. Pero
el primero, el club, es el que no ha dado el paso adelante, ¿eh?
Bueno, pero el club hace una apuesta, pues que le habrá salido mal. Bueno, pues pero que yo te repito, Manolo, yo en el mes de enero, digo, en el mes de julio, yo no lo vi mal lo que hizo el Madrid. Yo no lo vi mal, ¿no? Asensio, Isco, el otro. Oiga, mire, tú puedes decir, traiga usted un Icardi, traiga usted un delantero más.
Pues eso es lo que yo decía.
Puede ser. Ahora, Pocho, vamos a ver cómo lo podemos organizar eso, porque yo quiero de los dos gordos por lo menos uno. Oiga, se equivocan. Yo no los hubiera yo los critiqué y no los criticaría. Ahora, esa caída. Oye, Marcelo Kroos, Modric, por ponerte tres ejemplos, ahora parece que vuelve a hacer un Varane medio reconocible. Pero, coño, si es que es una cosa que no tienes donde... Las cuatro patas del banco, se te fue una y media. Pero es que las otras tampoco están. Vamos, no me digáis. O sea, que es un problema de club, es un problema de vestuario que no está.
El caso Bale. A mí lo que más me ha sorprendido del capítulo de hoy de Bale es porque yo cuando hemos visto que se ha tirado al suelo pensaba, bueno, pues es un pinchazo muscular que supuestamente golpe. Si sigues forzando te va a más y te puede provocar una rotura, con lo cual mejor prevenir. Pero es que estamos hablando de un golpe. Con lo cual, eso que tanto dice Manolo del el aspecto psicológico de la situación de Bale, yo creo que va cobrando más fuerza, porque por un golpe...
Lo ha comentado Morientes en la transmisión. O sea, si los futbolistas tienen las lesiones en su cabeza, que tanto más que sus piernas. Entonces, este futbolista, pues seguramente porque ha tenido demasiadas lesiones musculares, pues no voy a decir a la mínima, pero se siente vulnerable y prefiere salirse del partido. La verdad es que para estar como ha estado desde los últimos 7 u 8 minutos del primer tiempo, que ha estado deambulando, cojeando y sin poder, pues es mejor que salga, evidentemente, teniendo compañeros que puedan jugar, pero que no puede ser la cabeza visible del proyecto en ningún caso, por mucho que luego sea un fulgor en las finales, por mucho que sea impresionante la chilena, el gol que de la final de Copa, que todo es verdad, que es impresionante los goles que ha marcado, pero eso no llega para que sea el jugador sobre el que quieras depositar, que el proyecto repose, no puede ser.
Ay, tiene una casuística que está.
Yo estoy de acuerdo en lo que dice Elías, ¿eh?
Es un jugador trimestre no sabes que se te va. Si es que es así, es evidente.
Ahora
y luego con un peso en el juego del equipo que no es tal. Puede ser un gran finalizador, un gran rematador en un momento puntual. Claro, en momentos estelares de la historia del Real Madrid, ni más ni menos. Pero no es un jugador que tenga una influencia, por ejemplo, en el fútbol del equipo, como lo puede tener un Modric o compañía. Por lo tanto, con este jugador tenías que haber reflexionado cuando se te empieza a torcer, insisto, lleva una casuística ya de simposio médico, ¿eh? O sea, hace tiempo ya que alguien debería haber puesto el lacito a este futbolista y abrirle la puerta a otros, que hay algunos que no han querido venir porque había intocables, y ahora hay quien se está tirando de los pelos, y hablo de Mbappé y de alguno más por ahí, por el empeño de mantener a un jugador de cristal, insisto, que es que lo dicen los médicos, una vez al trimestre te quedas sin bail.
No, pero escúchame, Roberto, no lo dicen los médicos, que es peor, es que lo dicen sus números,
claro,
lo dicen sus lesiones. Claro, si es que, o sea, el problema de Gareth Bale es que, yo te lo digo, yo, que no soy un defensor futbolísticamente de él, yo siento pena por el chaval, ¿eh? Te lo digo de corazón, ¿eh? Claro, claro, yo creo que este tío, es que yo este chaval hoy le he visto en el campo,
muerto,
y
claro.
Este chaval dirá, pero vamos a ver, ¿qué me pasa a mí? Sí, sí. Porque yo creo que el chaval ya no sabe ni lo que le pasa. Yo ya creo que el chaval, yo creo que cualquier futbolista conoce su cuerpo y dice, me he lesionado, puedo seguir, me he roto, no puedo más. Este chaval no sabe lo que tiene. Este chaval no sabe si puede seguir, si se ha lesionado, si está roto. No sabe nada, fíjate, cuando le han preguntado los periodistas, no sé si habéis visto la imagen, la han colgado en Gol. Cuando sale Gareth Bale, los periodistas, todos, Miguelito, Garra, todos estos le preguntan, Gareth, el chaval baja la cabeza y es que renuncia
hundido,
a contestar.
Hundido, hombre, está hundido, pobre hombre.
¿Hundido?
Es que es para estarlo, claro. Es para estarlo porque no tienes ninguna continuidad en tu trabajo. O sea, es como si nosotros perdiéramos la voz dos veces al mes.
Ya, pero una cosa es que pierdas la voz, Tomás. Y otra cosa es que puedas, por ejemplo, jugar el próximo domingo.
Bueno, claro, es que no lo sabe ni él.
Pero si puede jugar... Me estoy adelantando a los acontecimientos. Pero, y si juega el próximo domingo, ¿dónde está la lesión?
De todos modos, si todos lo centramos en el partido de hoy en hablar de Gareth Bale...
No, pero es un caso muy significativo, Ciro. Es que está siendo una remora para el Madrid, exceptuando casos puntuales como la final del Mundialito.
Yo creo que el Madrid no está donde está porque no esté... Porque Gareth Bale esté mejor o peor, joder.
Pero,
o
sea, sí, que sí.
Pero vamos a ver. Estamos centrando el tema en Gareth Bale, haciéndole el gran culpable.
No, sí está donde está por jugadores como Gareth Bale.
Bueno, sí, pero repito.
Vamos a ver, Ciro.
No es el jugador franquicia de ese Madrid. En las 10 últimas ligas, el Madrid ha entregado la liga en diciembre en 8. Sí, en 8, sí, y estaba Gareth Bale, y estaba Cristiano Ronaldo, y estaba el otro, y estaba el de la moto.
Sí, lo que tiene muchas horas de vuelo y quieres cambiar el tema, y me parece muy bien.
Pero
que el jugador franquicia de este Madrid es Gareth Bale, para el Real Madrid. Y cuando hablábamos programas y programas, Cristiano Ronaldo, para lo bueno y para lo malo, tenía su razón de ser en que era el jugador bandera.
Claro, es que si le pasara a Álvaro Driozola, con todo el cariño que le tengo, o a Reguilón, pues seguramente no invertiríamos tanto tiempo en hablar de esto.
Claro.
Pues nada, pues es entonces el problema
no
es Gareth Bale.
Bueno, es uno de los problemas.
No, el problema del Madrid
no es
Gareth Bale.
Ciro, muy importante. Es el jugador sobre el que este año iba a pivotar el equipo.
Ese es el problema. Ahí está. Yo creo que el problema no es Gareth Bale del Madrid. El problema es que ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, todo el mundo había depositado toda su esperanza en Gareth Bale. Y un futbolista que, repito, me parece que lo ha dicho Elías, un día sí y otro también, no sabe si va a poder jugar... Es muy difícil que tu proyecto pueda tirar para adelante, porque ha dicho ahora Joseba. ¿Y ahora el domingo que le ponemos o no? ¿Sabes cuál es el problema de Joseba? Que los médicos pueden decir médicamente, no está lesionado. Pero si el chaval te dice, es que no puedo.
Pues ese es el problema, claro. Por eso le digo. A mí por eso me ha extrañado que por un golpe haya tenido que dejar el partido.
En Francia hablan mucho del caso de Thiago Silva, el central del Paris Saint-Germain y de la selección brasileña, que, por ejemplo, en la eliminatoria de Champions contra el Barça, que el equipo lo acabó eliminando al equipo catalán, Thiago Silva no jugó, según los médicos del Paris Saint-Germain, según informaciones que llegaban desde Francia, por una cuestión psicológica. Es decir, los médicos le dieron el alta, dijeron que estaba apto para jugar, que no tenía ninguna lesión, pero él... se creía lesionado.
Pero, Evangelio, ¿sabes
y
cuál es la diferencia?
Todos los síntomas que Bale es un caso parecido.
Pero Thiago Silva tiene 34 años, ha jugado muchos partidos, pero es que Gareth Bale tiene 27.
Le ha pasado eso durante mucho tiempo. A este jugador le ha pasado eso durante mucho tiempo. Y a Bale le lleva pasando durante los últimos años también.
Rata, el coco es muy importante.
Entonces, todo hombre, en este caso más.
Claro, dicho, parece, mono, para la retransmisión lo ha dicho muy bien.
Yo, Guas, te lo llevo diciendo mucho tiempo, que el problema de Bale es de la cabeza. Es un problema, mira, en el vestuario tienen muy claro que Bale el umbral del dolor lo tiene muy, vamos, a nivel de alfileres lo tiene.
Y seguramente, Manolo, seguramente es inevitable.
Claro, pero efectivamente lo que quería decir.
El muchacho
decir.
Ha sufrido,
claro,
es inevitable.
Pero
que lo tenga.
El chaval ya no se fía de su cuerpo.
Ahí está.
Si es que el problema es que el chaval dice, no, es que me había... El chaval hoy le habrán dado un golpe, tendrá una molestia, un dolor, y el chaval dirá, uy, es que como siga lo mismo me rompo.
Claro.
Es que como siga lo mismo me tiro otros 6 meses, otros 4, otros 3. Entonces el chaval ya no se fía de su cuerpo, no se fía de su cuerpo.
De todos modos, Solari, las implicaciones, primero habla del golpe y luego habla de sobrecarga.
Sí, sobrecarga, sí.
Y luego dice sobrecarga. Entonces,
¿qué va a decir Solari?
No, pero Solari, vamos a ver.
Tiene un marrón encima. Que
no, hombre, pero tiene que decir.
Solo ver la cara con la que lo ha dicho.
Sí, sí, claro. Por eso mismo. Pero que son 14 veces ya que ha salido un campo.
Mira, es que nunca no es me acuerdo. Casualidad. ¿Qué partido fue el último en que Bale estuvo en el Bernabéu cojeando todo el partido?
¿Contra los rusos no fue?
Contra los rusos. Salieron diciendo que no tenía nada. Pero
¿y jugó el fin de semana? No, claro, por eso.
Sí, pero no jugó.
No, con el Tlarrayo no jugó.
No jugó. Ahí estaba el negocio. Le dejaron terminar el partido entero, pero no jugó. ¿Qué va a jugar? ¿Por qué? ¿Por qué no jugó? Porque él dijo que no. Punto y final.
Su vida se resume en el penalti de Milán con el Atleti que lo tira cojo. Yo creo que eso no lo veremos nunca más en la vida. Una tanda de penalti, donde va un tío arrastrando una pierna y mete el gol, pues lo que ha sido su vida. Claro, este hombre no ha tenido 3 meses tranquilos desde que se vino.
Claro, ese es el problema.
Ese es el problema, claro. Entonces, yo imagino que esté el coco le falle, pues es que es normal. Pues cualquiera, igual había otros que ni veía el Bernabéu y salía corriendo.
Y partiendo de la base de que Siro también me va a reprender por sacar este tema en la...
¿Será reprendido?
Sí, voy a ser reprendido.
Bueno, no te preocupes, que a mí cada vez que hablo de Cristiano me reprende, ya menos.
Porque lo he superado ya.
Yo tengo que hablar del caso Isco. Ya sé que por el hecho de haberse repetido muchas veces desde que está Solari, ya casi deja de ser noticia que no esté en el once inicial. Pero a mí me sigue pareciendo que es una china en el zapato de Solari, que no se sale del zapato.
Bueno, hombre,
sí, pero mira, con partidos como el de hoy, igual la china ya no es tan grande. O sea, igual tiene más minutos de los que ha tenido hasta ahora. O sea, porque yo siempre he dicho lo mismo, si la forma de callar a Solari o decir que no tiene razón es jugando bien, y yo creo que hoy, por ejemplo, en lo que ha estado... Pues yo creo que Isco pues ha cumplido, o sea, dentro del desastre de partido.
Sin fuegos artificiales también.
No, bueno, ya, pero bueno.
Correcto.
A mí me ha gustado, o sea, hoy ha estado
sí,
bien.
Sí, pero hay que decir una hora, correcto, Isco sí. Ha estado mejor que Modric, que Kroos.
Claro, por eso digo, por pues con partidos como este, pues puede poner en un brete a Solari. Como no lo ponía, es como hemos visto otras veces.
Ahora, a mí me parece tremendo que diga Solari que Modric tenía fiebre, ¿no? Ha dicho...
Que ahora
gripado.
Que estaba previsto que jugara lo que ha jugado, sí.
Escúchame, pues ya está malo con fiebre y tal, pon a otro que esté en condiciones.
Mira, eso lo he pensado yo.
Que tampoco está ahí Ceballos, hijo, que el Madrid tiene plantilla para jugar con un tío que esté al 100% y que dure 90 minutos.
No, pero si algo
ahora demostró... Si me dice que es la final de la Champions, pero bueno, hombre.
Pero Manolo, si algo ha demostrado Solari es que tiene un 11. Tiene un 11. Ha sido Llorente por Casemiro por la lesión. Y el 11 que tiene Solari, hermoso, es con Lucas, sí, Bale y Benzema arriba.
Si hay,
es así.
Si hay un tío que viene de una gripe, hermoso, que ponga otro que esté.
No,
sano.
No. Si es Modric, claro, va a jugar Modric los 60 minutos. Muerto. Si le dice Modric que puede jugar, va a jugar los 60 minutos porque forma parte de ese equipo. ¿Qué pasa? Que el mes de enero, que es una cuesta por número de partidos, por la cercanía, pues lo normal es que Isco sea titular el próximo partido. Pero más que nada por la cantidad de partidos que tiene que jugar cada 3 días en Madrid.
Claro, pero eso es lo que dice Elías. Lo que está claro es que Solari prefiere a Modric con gripe que a Ceballos al 100% o Isco al 100%.
No, y a Lucas Vázquez.
Isco, por lo que sea, no le gusta, no le convence, no, o no le entra por el ojo, o ha tenido movidas, que las ha tenido.
Escúchame, ¿cómo lo...?
O sea, aquí lo único pintoresco que hay es que hemos cambiado de año, estamos, hombre, pues a ver si... No, este año es igual que hace 3 o 4 días. No le gusta Isco y no le pone hasta que no le queda más remedio.
Bueno, ni le gusta Isco, ni le gusta Asensio, ni le gusta Keylor, le gustan otros más que esos tres. Eso es evidente.
Es
que,
entrenador, ¿no?
Claro, el 11 de él está claro, se lo sabe ya todo el mundo. Eso no tiene ninguna duda. La única duda que yo tengo es Casemiro Llorente, que yo creo que va a poner a Casemiro. Encima ahora se le ha allanado el camino con la lesión del chaval. Pero lo demás lo sabe todo el mundo ahora mismo.
Pero bueno, igual el domingo el titular al Isco, porque no está el otro.
Hombre, claro.
Hay que repartir este mes, hay que administrar bien, ¿eh?
Y no está Asensio.
Ni Mariano, que el Madrid, ese es otro problema. El Madrid el domingo, como no esté Bale, no tiene delanteros.
¿Va a sacar a Vinicius?
Claro que tendrá buena Vinicius, pero pues está muy bien. Y luego vendrá Brahim Díaz y luego Rodrigo. Pero te decir, pero yo estoy hablando de tíos que te saquen las castañas del fuego.
Pero si ese es su no modelo, pero Manolo, no, si es que es por lo que han apostado. O sea, que no se podrá nadie echar las manos a la cabeza ni echarle por el peso a los chavales en las piedras de la mochila. Pero los chavales tienen que jugar porque...
una culpa.
Por eso digo.
Pero los tiene lesionados. O sea la apuesta Mariano, claro, entre Pietro y Plata, no lo hemos visto porque está más averiado que otra cosa. Claro, si es que es verdad, si es que el domingo no tiene delanteros, pues que ponga el chico ya una vez, que la saca otra vez en el minuto 86. Parece el partido del Atlético de Madrid. Ahora lo va a resolver el muchacho, le toca una pelota y media. Claro.
Es que la ha sacado ya cuando lo han empatado, ¿eh?
Cuando lo han empatado, pues claro, falta cuatro minutos, pues como haga el gol, pues que le ponga desde el primer momento, si no está Bale.
Bueno, antes de despedir a Manolo, Fouto, ¿qué le quieres decir? Es que me has estado dando la tabarra esta tarde de Fouto con el reportaje de Vamos, ese programa de los otros.
Ya no me felicites más, Fouto ya dos veces ya
en
no.
En el que Algandur era...
Manolo, ¿lo has visto? No lo has visto.
No lo he visto, no, porque...
Te voy a decir una cosa.
Que nos hace Lama.
Te voy a decir una cosa. Estaba pendiente
de que me lo contaras tú.
Pues te recomiendo una cosa, Manolo. Cuando llegues a casa, cuando llegues a Cabra, póntelo, porque es un reportaje.
En el camino ahora.
No, en el camino no, porque tú las nuevas tecnologías no son lo tuyo. Pero de verdad,
póntelo. No, en el camino lo llevo, lo voy a llevar puesto aquí.
Merece mucho
póntelo,
la pena.
Pónselo.
Enhorabuena a los compañeros de Movistar, porque fuera de bromas, es un reportaje muy bueno. O sea, traer a este tío a España, sentarlo al lado de López Nieto, que fue el árbitro español que estuvo en el Mundial, ver otra vez las jugadas repetidas y darte cuenta de muchas cosas que han pasado 17 años y que yo no recordaba.
Pero Isaac, el balón al final entonces no salió, ¿no?
Yo tengo dudas. Yo tengo dudas.
No, y él también.
No, en serio. Pero por ejemplo, hay cosas...
Y el Moro también.
Hay cosas, por ejemplo, que nadie recordaba, que es la roja perdonada a Romero, por ejemplo... O sea, lo que Algandur defiende en el documental es que él no se equivoca. O sea, que el que se equivoca es el asistente de Trinidad y Tobago, que es el que levanta la bandera, y él hace caso, evidentemente, a su asistente. O sea, es lo que él quiso demostrar.
Eso sí. Bueno, pues, claro, el árbitro siempre es el máximo responsable de las decisiones que tome, ¿eh?
Eso está claro. Pero,
oye, Foto, le meten un atraco a Italia y un atraco a España en ese Mundial de Corea, que se alejen de reportajes y de blanqueos, no, y de historias.
Sí, pero...
ponte el partido de Italia, que es de las cosas más tremendas que he visto yo.
Es impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Tomás,
el nuestro
no
de broma.
Tomás, que yo no te digo que no, pero que muchas veces también conviene, y a lo que iba Manolo Lama, muchas veces también conviene el mirarnos a nosotros el ombligo.
Sí,
porque es cierto que después de ver el documental, es cierto que después de ver el documental le ponen las portadas y los periódicos del día siguiente al Gandur y se ve cómo hay una foto manipulada con la línea de fuera de juego, que es imposible de manipular porque es una jugada de fuera de juego que está bien anulada, que además es un gol anulado que está justo en la frontal, con lo cual está la línea de la frontal y es imposible tirar la línea mal. Hay otra foto en la que se pone la línea mal porque todavía no ha salido el balón del que da el último pase.
Al revés, ha salido y está metro y medio.
Y está medio y medio.
Sí, los que nos robaron fueron los fotógrafos.
Y hay otra cosa que se dice, que el jefe de los árbitros de 2002 del Mundial de Corea era de Trinidad y Tobago. Que era de la misma nacionalidad que el asistente. Y era, pero no, Tomás, si es que, de verdad, que no. Que fue un arbitraje horroroso.
Que yo estuve en el Mundial
y en los
dos partidos.
Pero que los dos partidos, lo de Italia
es clamoroso.
Pero que yo no estoy... Tomás, que no escuchas.
Ahora, lo que queráis, son magníficos, todos
que no escuchas, Tomás. Fue un robo, que fue un mal arbitraje, que fue lo que tú quieras. Pero que da vergüenza, 17 años después... ver que la prensa española hubo cosas que manipularon. Y eso está muy feo, muy feo. Flete con el hashtag enemigo al... ¿Cuál es el hashtag del Estera? Enemigo al Gandur, ¿no? Leeros los comentarios de la gente más joven, de la gente que no vieron en ese Mundial y han visto este documental y se tiran los pelos.
Bueno, deberían
no robaron,
el primer partido de Portugal, después el de Italia y después el de España.
Vamos,
los jóvenes de los tres partidos.
Que nadie está diciendo que no se equivocara, cuidado.
Pero que hasta Velasco Carballo,
los tres.
Tardando está Velasco Carballo. En no recuperar al Gandur para árbitro aquí de la Liga Española.
Al VAR, que vaya para el VAR solo. Anda, hombre, anda. Vaya chufla.
Sería un buen fichaje para el VAR ahora, al Gandur.
Cuenta el propio Algandur que le dieron un 8,7 en ese partido.
Joder,
el observador de la.
Pero era de la 11, ¿no?
Oye, no me dieron en la final.
Que él hizo un gran partido. Queda demostrado con las imágenes, y eso hay que reconocerlo, que el primer gol está bien anulado, porque primero hay agarrón de Baraja y luego hay una ligera falta de Helguera. Deben echar, de hecho, a Romero por dos entradas, la primera ya es de naranja.
Que lo hubiera echado, hubiera dado el gol.
Puede pitar un penalti en contra a Iván Elguera.
Claro, pues que lo hubiera pitado.
Y luego verá que el gol es increíble.
Joder, pues menos mal que le dieron un 8,7.
Sí, menos mal, vamos.
Claro.
No metieron
con todas las que se ha comido, le dieron un 8,7.
¿Sabes por qué, Lama?
Culpa de todos los asistentes, que entonces no eran de su equipo.
Porque se puntúa, porque si mira, si supieras un poquito, Lama, o sea, antes de...
Oye, que está de cumpleaños, a ver si le vas a dar...
No, ya no, porque
estamos... Es el mejor regalo.
Son las 12:34 y ya el cumpleaños fue ayer, ya estamos a hoy.
Perdón. Yo no. Nací entre el 3 y el 4.
Si supieras, se puntúa.
A mí me parece que es poco puntuación para lo que mereció.
Se puntúa.
Y que no metieron a Corea en la final.
Se puntúa individualmente.
Andas a dormir,
se puntúa individualmente, claro, al árbitro, y luego se le da otra nota al asistente. Y evidentemente al árbitro se le puntúa bien, porque el árbitro, el único error que comete es no expulsar a Romero.
No, pero si me has dicho que había un penalti que tampoco había pitado, o sea, a favor de los coreanos.
Tampoco vio. Y ha dicho eso y ha dicho también.
El error fue del asistente.
El gol del Guere Baraja tampoco lo ve.
Ese es el que anula bien, porque no lo ve.
Y porque hay una toma que no se ve en la realización en España, que ayer sí la vimos en el documental. Y te lo tienes que ver, Lama. Ahora en el camino coges y te lo pones y tienes
una rechifla.
Bueno, no, que la conclusión si ya lo estoy viendo.
La conclusión
increíble, ¿eh? Por aquí Juego de Tronos, no sé si será.
No,
era,
escúchame, pero Manolo, hay que pedirle perdón al egipcio, traerlo aquí y hacerle un homenaje. Pues mira, 17 años después, hombre, nos hemos dado cuenta de que chufla. Aquel partido estuvo bien pitado.
Pues yo llamaría, hombre, ¿quién era?
17 años de cabreo para llegar a esto.
Todos los que le ponen a parir. El italiano, ¿quién era? ¿Lippi?
Todos los que le ponen a parir.
Llamar a Lippi.
Morientes, Mendieta, por cierto, Mendieta dice una cosa feísima, pero bueno, todos los que le ponen a parir, ninguno quiere reunirse con él en el reportaje, pero Coque Contreras sí lo hace. Que además ya sabéis que Coque Contreras,
si le pusieron un 8,7.
Que Coque Contreras fue en un barco incluso a buscar al asistente, y estuvo hablando con el asistente en su día.
De Trinidad y Tobago,
claro. Fue hasta Trinidad y Tobago en barco con unos colegas. Bueno, pues Coque Contreras sí se reúne con Al Ghandour.
Ese reportaje lo hice yo, por cierto, Foto, para darle la enhorabuena.
Y Al Ghandour sí le reconoce, pues eso, que evidentemente en el gol su asistente se equivoca, que podía haber dejado sacar el córner final cuando pita los penaltis.
Si no por el asistente, le dan un 11.
Ike, que es el mayor error, porque eso sí que es responsabilidad de Al Ghandour, que el portero se adelanta en el penalti que le para a Joaquín.
Eso
sí
que no, que no, hombre, que no.
Pero eso lo he visto. 8,6.
Que yo no he visto el reportaje, pero hay una jugada en la segunda parte o en la prórroga de Morientes que le pitan un fuera de juego de un metro que se queda solo con el portero.
Que le reprocha la línea también y dice que
es que al final la robada fue Corea.
Sinceramente, lo peor que hace Al Ghandour es que le echa toda la mierda encima a sus asistentes. O sea, él dice que no tiene ninguna responsabilidad y que él estuvo perfecto porque la culpa fue de los asistentes.
Hay que decir, Joseba, que desde ese mundial. Ya el árbitro que va a un mundial o una Eurocopa va con sus asistentes. Era normal es que la FIFA mandara a un árbitro de Egipto con un asistente de Togo y otro de Trinidad y Tobago. O sea, que tú tienes que ir tus asistentes. Lo que pasa es que como lo que querían era votos y era que cuantas más países representados hubiera, mejor. Pues claro, es que es inconcebible. O sea, tú no puedes ir. Es como si Mateu Laoz va mañana con un asistente de Eslovaquia y otro de Grecia.
A ver si va a ser que Roberto Palomar empezó de becario hace 17 años en Marca y fue el que trazó la línea.
Aquel arbitraje cambió las normas, pero no nos robaron.
El que trazó la línea del AS fue Tomás Guas y el de Marca Roberto Palomar. Eso es lo que está comprobado.
Vas a estuvieron de cena antes y por
perdona,
eso
en aquella época era yo.
Tomás Guas estaba
en aquella época era yo.
Tomás Guas estaba en Corea
con el AS.
No, Guas. En aquella época era yo director de los dos periódicos.
Dime.
En la sombra.
De arte. Escúchame, las nominaciones arbitrales de Italia y España estuvieron perfectas. Lo hizo la FIFA estupendo.
Y la de Portugal. Antes que las otras dos.
Al Ghandour iba a pitar semifinales y le pusieron
a Portugal.
Ojo al dato. Cuidado. Ojo al dato. Elías, ¿eras tú el director del Marca entonces?
Tal cual.
Totalmente.
Callao como un puta.
Ya te digo.
Pillao.
Ándate. Ah, o sea que eras tú el director del Marca entonces.
Claro.
Elías. Entonces, por alusiones.
La línea.
Que no tiene nada que ver. Que yo no lo era. Ah, no lo eras. No lo era, pero vamos, si quieres que diga que lo era. No, es que me han chivado por aquí. Oye, pregunta a Elías porque creemos que era el director del
¿quién
Marca.
¿Quién era el director?
¿No eras tú el director?
Ah, no, pero puede.
Mira, perdona, Joseba.
De hecho, Elías fue el que le dijo a Robert que trazara la línea, yo creo.
Mira, la página de la selección aquí la llevaba yo, eso seguro.
Me acaba de encontrar, Miguelito, un dato brutal. Página 3 del Marca del día siguiente. Página 3 del AS del día siguiente. Nota Al Ghandour. 8,7 le ponen los goles.
Exacto. Pero que sobre 100.
3 estrellas.
Que si era el director, pero que yo no manipulé nada.
Ah, pero eras.
Sí, sí, claro que lo era, totalmente.
¿Pero entonces?
¿Qué? ¿Entonces sí, qué? ¿Qué? ¿Cuál es la acusación de Foto?
No, la acusación que dibujaste es mal la línea, dice no,
¿qué
Foto?
¿Qué línea vamos a dibujar mal? Yo qué sé. Línea, sí, sería la línea del campo que no la vio el asistente. Yo,
Elías, bromas no. Aparte, se ve la foto de esa jugada, es una, un recuadro pequeño, una foto que se tira en esa jugada y es verdad que se tira la línea fatal y se dice que no es fuera de juego cuando en realidad es fuera de juego, claro.
Angelito, mi sobrino de un año tira la línea mejor.
Vamos, escúchame, a ser Díaz, un poco serio.
Pero, la línea menos paralela sí, cualquier cosa.
No teníamos
pues sí, que sí, que es que queríamos manipular y tal, no, y demostrar que las tal.
No, sí, a lo que vamos.
No, no, ahora no te rajes porque sea el día.
No,
si llego a ser yo el director.
Ciro, no. O Manolo. No, en serio, que fue un mal arbitraje.
Ciro,
y se le quiso dar.
Imagínate que soy yo, Ciro.
Bueno, o yo.
No, pero sí, da igual. Pero sí, era yo, pero.
Se quiso dar la impresión que de un mal arbitraje era toda una catástrofe. Entonces, en vez de sacar 3 errores, sacaron 8. Y hubo unos errores forzados.
¿Pero qué van a hablar? Pero qué, escúchame, Ciro. Sí, sí. ¿Pero qué va a hablar Foto de líneas si este año ya no quieren trazar la línea los propios árbitros del VAR porque la trazan mal ellos mismos? ¿Pero qué van a hablar estos, hombre?
Tápate un poquito la mano.
Pero Foto, si lo sabes tú como yo. Sí. Lo sabes tú como yo que ya el VAR no quiere trazar las líneas porque se equivoca.
Velasco Carballo nos ha dicho...
Hay que ver,
50 hombre, millones de veces que la línea no es 100% línea, segura.
Tápate un poquito la
vamos a callarnos con la línea.
Vaya, yo no me está dando.
Vamos a callarnos.
Venga, Luis, mensaje.
Siguen escribiendo nuestros oyentes, Joseba, al 637-230010. También a nuestro Twitter, @partidazocope. El problema es que el Madrid solo juega cuando quiere. Y a diferencia de otros años, con eso ya no les llega y siguen sin darse cuenta. Pues mi teoría sobre Bale es que la aerodinámica del moño le afecta a las lesiones. En el Tottenham no lo tenía y no se lesionaba tanto, está clarísimo. Jugando así, no sé cómo no nos hemos llevado el Globe Soccer al mejor equipo del mundo. Si lo teníamos merecidísimo, será cosa mía, pero hoy en día las derrotas solo se analizan con tópicos y así es muy difícil afrontar la realidad. Y si a partir de ahora la liga que cuenta es la de baloncesto, o que Lasso sustituya a Solari, es la mejor solución. Y por último, dice uno...
Y Rudy, ¿no? Como ha dicho Tomás al principio.
Rudy el mejor del Madrid hoy.
Llamadme loco, sí. Pero se le está poniendo una cara al Madrid de 14ª que me da miedo solo de pensarlo.
Mira, lo decía Pedrito antes en la publicidad. Como pase la eliminatoria contra el Ajax, el Real Madrid,
ahí.
Cuidado.
No, si eso...
Oh, claro, cuidado. ¿Qué puede pasar? Pero cuidado, claro.
Creo que la va a pasar esa, ¿eh?
Cuidadito el Ajax, ¿eh?
Exactamente.
Cuidadito,
yo eso creo que la pasa, pero yo no le veo para ganar la Champions, pero esa creo que la va a pasar.
Yo también.
Pues no sé.
¿Vas a montar pues barco, Manolo?
Que esa...
No, porque es que no tenemos pantalón en Ámsterdam para atracar. Ah,
me confirma, por cierto, que ya hay árbitro para el Ajax Real Madrid, ¿eh?
¿Quién es? Sí. ¿Quién?
¿Quién es?
¿Quién es? Adivínalo.
Al Gandur.
Exacto. Yo le podía a ver si se rectifica.
Con el de Trinidad Tobago.
El de Trinidad Tobago con un cucurucho en la cabeza.
Adiós, Manolo. Adiós, Miguel. Buen viaje. Gracias.
Adiós.
Hasta mañana, 12:42, hora menos en Canarias. Hay más cosas que tratar todavía en este tiempo de opinión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los Sirios Católicos en Siria. Gracias de corazón a todos los que con vuestra generosidad y oración lleváis esperanza al pueblo sirio, tan dolorido y destrozado por la guerra.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Por favor, no os olvidéis de nosotros, os necesitamos.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de hablar del mundo del motor y de Americans, que tendremos en la última parte del programa, tenemos algunos asuntos del fútbol que repasar todavía, como por ejemplo el gran partido que se ha jugado esta noche en Inglaterra, el gran partido de la Premier entre el Manchester City y el Liverpool, que ha ganado el equipo de Guardiola 2-1, lo que deja 4 puntos de la cabeza al conjunto del técnico catalán. Su homólogo, en este caso Jürgen Klopp, ha dicho esto después del partido.
Tengo mucha fe en mis jugadores, pero si alguien me hubiese dicho que después de los partidos contra el Manchester City estaríamos 4 puntos por delante, habría apostado dinero a que no te lo creerías. Es algo imposible.
Se están empeñando los técnicos de los equipos ingleses en quitarse la responsabilidad de encima. Ayer escuchábamos a Guardiola decir que Liverpool es el mejor equipo de la Premier de Inglaterra, a lo que Jürgen Klopp respondía que el City es el mejor equipo del mundo. O sea que era la disparidad de criterios que previa a este partido. Guillem Balague, ¿qué tal? Hola, Guillem, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Lo cierto es que ha sido un partido vibrante, un partido muy inglés.
La verdad que sí, está bien ponerlo todo en contexto. El equipo de Guardiola empezó el partido a 7 puntos del Liverpool. Se jugó en Manchester, pero podían haber sido 10 si se lleva los 3 puntos el Liverpool. Viene el City de 3 derrotas en diciembre. El Liverpool, por su parte, lo había ganado todo. Problemas de lesiones para el City, De Bruyne, los laterales izquierdos, David Silva, mientras que el Liverpool tiene 20 puntos más que el año pasado, defienden mejor y atacan con menos locura. Y lo que, como has dicho, lo que nos ofrecieron fue un partido de varias fases, pero con muchísima intensidad, con ritmo, y la última media hora ha sido frenética, espectacular. Partidazos de Fernandinho, de Bernardo Silva en el City, los laterales del Liverpool, el central, pero la verdad es que lo podría haber ganado cualquiera, y esa sensación, con esa sensación salieron los dos entrenadores. Los pequeños detalles contaron. El Liverpool con 0-0, golpeó el poste, Mané, y no entró. Sané, para el segundo gol, golpea el poste y entra. Antes de eso, gol de Agüero en el 39, gol de Firmino en una jugada espectacular de los laterales del Liverpool, centro del de la derecha, Alexander-Arnold, lo vuelve a centrar el de la izquierda sin tocar el suelo y Firmino marca el 1-1, finalmente Sané dando al palo, es el 2-1. Salen los dos reforzados porque, como dices, el Liverpool está todavía a 4 puntos del City. No nos olvidemos que el Tottenham está a 6. O sea que, en teoría, con opciones. Es la victoria número 100 de Guardiola en el City y he leído que a Mr. Chip, que ha conseguido las 100 victorias en 144 partidos. Lleva, esto no es fácil, 440 victorias en 552 partidos. Absolutamente espectacular. Y, pues, a pesar de tantas victorias, ha dicho que hoy es uno de los días más felices de su carrera. Porque, como te puedes imaginar, después de 3 derrotas, aquí en Inglaterra, que no se acaban de creer lo del City o lo de Pep Guardiola al 100%, empezaron a decirle, hombre, pues si has perdido, igual habría que cambiar, ¿no? A lo que Guardiola contestaba muy a menudo, pues si llegamos a 100 puntos, será porque hacíamos las cosas bien, tenemos que insistir, y esta victoria pues la refuerza, por supuesto.
Son dos grandes técnicos que han elevado el nivel de la Premier. Klopp es el técnico, si no me corrige Guillén, que mejor registro tiene contra Guardiola. Le ha ganado 8 de los 16 partidos que se han enfrentado, es decir, la mitad, que es algo que no es nada fácil. Y sus equipos son dos aspirantes para mí a todo. Y lo hemos visto durante el partido en varias fases. Tenían problemas los dos porque el Manchester City tenía un problema bastante serio en el lateral izquierdo. Estaba Delph sancionado y Mendy todavía no recuperado. Ha puesto a Laporte, que en el partido de Anfield de la temporada pasada en Champions sufrió muchísimo en esa posición. Y Laporte ha hecho una gran primera parte. En la segunda ha sufrido más y ha acabado sustituido. Y el Liverpool ha tenido que modificar en la segunda parte un cambio táctico. Estaba jugando con 4-2-3-1, ha pasado a 4-3-3 para intentar igualarse al equipo de Guardiola. Como no le funcionaba, ha vuelto a jugar Salah de delantero centro en la segunda parte, pero leía un dato que me ha llamado mucho la atención. Salah ha tocado la pelota 29 veces, que es muy poco, y eso habla del mérito que ha tenido el Manchester City. También a mí me han gustado los dos equipos mucho y creo que son aspirantes a todo, a ganar la Liga y a ganar la Champions.
Decía Platini, creo que era, que los ingleses son leones en diciembre, enero, y corderos en febrero, marzo, cuando empieza de verdad a jugarse las cosas, porque es que con esta intensidad, y que no han descansado en Navidad, esto cambiará la temporada que viene, por supuesto, pues llegarán, yo creo, a marzo o abril justitos de fuerzas, como les suele ocurrir.
Sí, lo que pasa es que el león de Liverpool llegó a la final el año pasado, ¿eh?
Sí, es verdad, y lo hizo además con un juego relativamente sencillo, pero con los tres de arriba que estuvieron espectaculares, Firmino, Mané y Salah, y este año ha cambiado, este año a lo mejor está marcando menos, de hecho el City ha marcado más que el Liverpool en la Liga, pero atrás están espectaculares, los dos laterales que ya hemos mencionado, Robertson y Alexander-Arnold, Van Dijk, que quizás es el mejor central del mundo ahora mismo, ahora tienen con Alisson un portero de verdad también, así que es un equipo mucho más equilibrado y en teoría sí, llegaron a la final el año pasado con opciones, por supuesto.
Y además este año tienen una mejor plantilla, se han reforzado muy bien en verano y un problema que tenía de falta de profundidad de banquillo el equipo en la temporada pasada, esta temporada no lo tienen. Yo creo que ha preparado, me ha dado la sensación viendo el partido, que ha preparado el partido Guardiola para intentar hacerle daño a Lovren, y Lovren, que había elevado el nivel personal porque había elevado su nivel defensivo porque el equipo estaba defendiendo mejor, le había metido solo 8 goles al Liverpool hasta llegar a este partido, que es una cifra bárbara. Hoy es verdad que ha buscado Guardiola hacerle daño al Liverpool por ahí y para mí lo ha conseguido.
Guillén, antes de despedirte, el otro día en la tele tenía una agria discusión porque fui el único que defendía que si le dieran a elegir ahora mismo al Liverpool, elegiría este año la Champions en vez de la Premier. Y el resto me decían que no, que la Premier, porque llevan 20 años sin ganarla, no sé cuántos.
Pero no la han ganado. Desde que es Premier, el Liverpool no ha ganado la Premier.
Y que seguramente el Liverpool, si pudiera elegir, elegiría el campeonato doméstico. ¿Tú cómo lo ves?
Siempre se elegirá la Premier por encima de la Champions. Siempre. Incluyendo Liverpool, que tiene un gran historial en la Champions. Especialmente ahora que llevan tantísimo, más de 2 décadas sin ganar. Pero aquí se entiende la Premier como la gran competición. Y además que ahora está interesante, que ahora se llega a los 100 puntos, que hay grandísimos equipos, que hay 6 al menos que pueden disputarse la Liga, aunque al final son los 2 o 3 de siempre los que lo ganan. Así que perdiste esa discusión, yo creo, ¿eh?
Vale. Pues ala, ya te puedes ir a descansar. Adiós, Guillén. Un abrazo, chao. No deja de sorprenderme esto, ¿eh? No sé, Angelito ha puesto aquí también una cara. ¿Vosotros os sorprende esto o no?
No, sí, no,
a mí
no.
Es una cuestión de mentalidad.
Y es que se han votado al Brexit.
Es una cuestión de mentalidad.
Mira, eso está bien, está bien explicado.
Pero los ingleses son como todos, incluso como dice este, de votar el Brexit.
Pero entonces la temporada
gente poco fiable.
Oye, hay muchos entrenadores en España que valoran mucho más la Liga.
Claro,
que
entonces la temporada pasada el Barça hizo mejor temporada que el Madrid porque ganó. Estamos hablando que es una cuestión de mentalidad de equipos ingleses. Claro, en una entrevista de Pochettino con Bin, creo que fue con Valdano, no sé si fue la temporada pasada, le explicaba el entrenador argentino el trabajo que tuvo que hacer de mentalidad con los jugadores para que se creyeran la misma importancia de la Champions que de la Liga. Él decía que tiene la mayoría de jugadores ingleses, son jugadores internacionales por Inglaterra y que valoraban muchísimo más el campeonato doméstico que la Champions, y que ha tenido que hacer un trabajo psicológico con ellos para que vean la dimensión que tiene también para sus carreras,
para sus salarios y para todo, la importancia personal que tiene para ellos también llegar lejos en una Champions.
Lo que pasa es que en esta liga, no sé quién lo ha dicho, en los entrenadores de nuestra liga, lo que sí te dicen es que es más difícil ganar la liga que la Champions, porque te exige 9 meses
de concentración, claro.
Pero a la hora de preferir, yo no sé si hay alguno que preferiría ganar la liga española antes que la Champions.
No, pero yo creo que
a nivel de prestigio, creo que se trata de una mentalidad de allí.
Por eso digo. Por
no,
eso.
A nivel de prestigio, seguro que no. A nivel del trabajo del entrenador, para él yo creo que es mucho más pleno cuando ganas la regularidad, cuando ganas lo que se juega todas las semanas, y cuando es así, evidentemente a nivel de prestigio el mejor equipo de Europa y el mejor equipo del mundo es el que gana
la Champions.
Preguntarle a Guardiola este año que prefiere ganar. Hay que tener en cuenta, bueno, para Guardiola la Liga de los 100 puntos ha sido importantísima. Yo creo que hay que tener en cuenta en el caso del Liverpool, que es un título que nunca han ganado, claro. Que hace poco con el resbalón de Gerrard estuvieron, sí. Cuando estaba Suárez todavía en el Liverpool, estuvieron a nada, o sea, lo estuvieron acariciando, y que es un título que la afición, que el club, que yo creo que la ciudad necesita. Es una necesidad. En el caso del Liverpool, volver a ganar la Liga es una necesidad y es un sueño, que llevan 20 y muchos años sin ganarla.
Pero yo creo que lo que te mide es la Liga. Lo que te mide una temporada es la Liga que tú juegues. Ahora lo que ocurre es que, claro, la orejona, chato, es el as de bastos.
Pero si lo que te mide es la Liga, Guas, entonces la temporada del Madrid el año pasado fue muy mala.
No, no fue mala, no. Pero es que son
cosas
que,
o sea, decir,
lo que yo creo que dices, la plenitud, el Madrid del doblete, Liga y Champions, eso es insuperable.
Hombre, claro.
Entonces, claro, la Liga lo que te da una regularidad, es decir, que yo he estado durante 10 meses, eso es mi medida.
Y a ver cuándo vemos ahora, a otro equipo ganar 3 Champions seguidas.
A ver cuándo lo vemos. No, 4 de 5. Eso es Di Stéfano, Puskás y Gento. Pero no tiene nada que ver con lo otro. Ahora yo creo que lo que es la línea de medir, y yo cojo el metro, a mí yo creo que es la Liga. Es una cosa mía de toda la vida.
Sí, futbolísticamente puede que te diga más la Liga de un equipo que la Champions.
Sin duda, ahora la Champions es esa, ¿no? Era de bastos.
Pero la Champions es que llega un momento en que se convierte a partir de, yo creo que de cuartos o por ahí, que tienes que jugar 5 finales seguidas. Son distintas, son diferentes. Y yo entiendo un poco, sí, la mentalidad de Liverpool y de los británicos con la Premier y demás. Y luego recordemos las palabras de Zidane, ¿eh? De lo que más orgulloso se sentía y lo que más ilusión le hizo fue la Liga. Es posible Liga, que claro, como técnico eso te llene más. Pero lo que te da desde luego el laurel es la Champions. Pues
vamos a dar un paseíto por varias ciudades. Por ejemplo, en Barcelona. Elena Condisola. Elena, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy habéis contado en primicia que Munir tiene un principio de acuerdo con el Sevilla, rechazando las diferentes ofertas de renovación que le ha hecho el Barça.
Así es, según hemos podido saber de fuentes de la negociación, Munir tiene este preacuerdo con el Sevilla para jugar en Nervión la próxima temporada. Llegará con la carta de libertad porque acaba contrato en junio y ya le ha comunicado al Barça que no va a renovar. Precisamente para evitar que Munir se marchase gratis, el Barça ha intentado sin éxito renovarle desde este verano. La primera propuesta fue en agosto, el jugador la consideró insuficiente, el club no aceptó después la contrapropuesta de sus agentes y finalmente Munir ha terminado declinando la última oferta del Barça, que era unos 3 millones de euros netos por temporada. Hace unos días Munir se informó, preguntó a algunos de sus compañeros que han estado en Sevilla por la ciudad, y lo que os contamos es eso, que el delantero ya ha llegado a un principio de acuerdo en las últimas horas con el conjunto de Nervión. Se marchará del Barça libre este verano sin dejar ni un euro en caja, lo que quería evitar el club a toda costa, ofreciéndole esta renovación que finalmente ha rechazado.
Has dicho 3 millones limpios, ¿no?
Sí.
Lo has dicho al mediodía y me he quedado ojiplático, y me vuelvo a quedar ojiplático. 3 millones de euros limpios le ha ofrecido al Barça. Ostras, es un dineral, tú.
Sí.
Para un jugador que, bueno, que en el ranking de los 24 está en los puestos de cola. Pero
acabo de decir, el Barça que lo fichó de niño y todo el jaleo, este niño no puede renovar y después que el Barça se lleve una pasta.
Bueno, pues algo se llevará en el camino también, ¿no?
Sí, claro.
Digo yo.
Sí.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta mañana.
Un beso.
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuánto tiempo, Oliva?
Sí, hombre. Sí. Aquí estamos de nuevo, ¿eh?
Sí,
ha,
¿no?
hecho, ha sido cambiar el almanaque y aquí estamos.
Sí, ¿no?
El 18, el 19 y aquí estamos. Seguimos en el mismo sitio. Oye, que esos 3 millones de euros de neto se los va a pagar el Sevilla, ¿eh?
Claro, imagino, claro.
Ficha...
Sí, por menos dinero no iba a ir, pero...
Claro, prima de ficha incluida, pero más o menos va a cobrar eso en los 4 años que va a firmar con el Sevilla. A la información detallada que ha ofrecido Elena Condis desde este mediodía en la cadena COPE, hemos podido conocer que el jugador firmaría 4 temporadas con el Sevilla, que el Sevilla en el último mes se ha volcado con esta operación, consciente de que había otros clubes que estaban interesados también en hacerse con el futbolista, y ha logrado de una manera veloz cerrar esta operación, porque era un jugador sobre todo que gustaba mucho a Machín. Machín había puesto empeño en que el jugador, consciente de que quedaba libre en el Barça, era un jugador y era una pieza que era interesante de cara al futuro, y la dirección deportiva con Caparrós al frente han dado rápido y han podido lograr cerrar este preacuerdo con el jugador para las próximas cuatro temporadas, con ese desembolso económico repartido entre los próximos cuatro temporadas. Una operación entre unas cosas y otras que se va a 12 kilos limpios por Munir, y era una vieja aspiración ya del Sevilla. El Sevilla ya ha pretendido la operación del inglés de este verano, Joseba, meterlo. Finalmente las circunstancias no se dieron. En el Barça estaban un poquito reticentes al hecho de dejarle salir. Pensaban que podía explotar en este año e incluso poder renovarle para sacar mayor tajada. Y al final el jugador va a venir, en principio, en verano. Aunque no descartemos que se pueda acelerar todo ahora en el mercado invernal.
¿Sí?
Teniendo en cuenta, sí, Tomás, teniendo en cuenta que el jugador tiene un preacuerdo, que no juega demasiado, que no cuenta demasiado para Valverde, si al final el jugador presiona un poco al Barça y el Sevilla le espera y se hace cargo de esa mitad de la ficha que le queda por cobrar esta temporada, yo no descartaría ni tan siquiera que el jugador pudiera llegar de inmediato, ¿no? Pero lo que sí es claro es que tiene ese preacuerdo firmado para 4 años con el Sevilla, Munir el Haddadi.
Lo que pasa es que el Sevilla ahora tiene muy consolidada su pareja atacante, ¿no?
Sí, tiene, para mí tiene dos pedazos de delanteros. Pues es que tiene Benyedder y Andrés Silva, claro, y Munir vendría a ser un complemento. Pero la cosa no queda ahí. Pensando que Munir es opción para el próximo verano, Joseba, el Sevilla ha ido directamente, y lo hemos contado este mediodía en la cadena COPE, a preguntarle al Chelsea y a preguntar a Morata si estaría dispuesto a venir al Sevilla, si Sarri, el técnico del Chelsea, le abre la puerta en este mercado invernal. La respuesta del entorno de Morata ha sido positiva. Es decir, en el Sevilla saben que si se abre esa ventana, Morata vería con buenos ojos venir al Sevilla. En el Sevilla incluso económicamente la operación cuadra, aunque sea una cesión hasta final de temporada.
Pero es que lo tiráis, por ahí.
Sí, debe ser que la pasta está llegando, porque dinero parece haber. Y el Sevilla está dispuesto, insisto, a desembolsar dinero para reforzarse no solo atrás, sino también en la parte defensiva. Y en el caso de Morata, es una operación de la que va a estar pendiente. Son conscientes en el Sevilla que esto es una operación más a largo plazo dentro de este mercado invernal. Es decir, que posiblemente tenga que esperar bastante las próximas semanas dentro de este mes de enero, pero a la expectativa está de ver si sale esta opción de Morata.
Sí, sobre todo a la perspectiva de ver si el Chelsea le ficha un buen delantero centro a Sarri, porque
exacto, Morata no va a salir. Exacto, claro. Esa es un poco la llave, Joseba.
Claro,
porque aquella coña de que lo iban a cambiar Higuaín por Morata no avanza eso, ¿no?
No, eso al final
ha sonado,
se ha especulado con eso, pero parece que eso al final no va para adelante, sobre todo con la opción de que Higuaín pudiera regalar en el Chelsea, que Sarri le tuvo en el Nápoles y en principio era uno de los delanteros que le gustaba a Sarri.
Adiós, Oliva, un placer, ¿eh? Gracias.
Me alegro mucho.
Igualmente, Joseba, igualmente.
2019 ya,
ya estamos ya ahí, ya estamos ya. Un año más.
Un añito.
Adiós, Oliva.
Adiós, Azara.
Y Rafa Villarejo en Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bueno, allí estáis más pendientes de a ver cuándo se abre la puerta para que salga el personal, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy se ha creado una situación que yo creo que se arreglaba rápido. Hay mucho hermetismo en los asuntos médicos del Valencia, y te cuento, no estaban Gameiro y Batshuayi en el entrenamiento cuando ha comenzado a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, y hay tanto hermetismo que de una simple gripe de Gameiro y una gastroenteritis, que es los que sufre Batshuayi, se ha creado una noticia, porque durante una hora y media no sabíamos nada de estos dos delanteros. Te contamos en COPE en el último mes que se busca reforzar el ataque y que en la rampa de salida está sobre todo Batshuayi, pero si finalmente no se puede dar salida al belga porque el Chelsea tampoco lo pone fácil y sobre todo porque no encuentra cómodo para el futbolista, tampoco se cierra la puerta a la posible salida de Kevin Gameiro. Bueno, son los dos protagonistas, insisto, la rampa de salida, Gameiro y Batshuayi, y hoy no estaban en el entrenamiento. Y te cuento, hace 2 semanas Murillo no entrenó y a la hora y media se estaba marchando a Barcelona sin que nadie prácticamente hubiese tenido noticias previas del traspaso de la cesión del colombiano al FC Barcelona. Así que se han levantado enseguida todas las alarmas, pensando en una posible ya resolución del caso Gameiro, del caso Batshuayi. Insisto, Gameiro tiene gripe, Batshuayi tiene gastroenteritis, pero como tú decías, se está trabajando en esa salida de alguno de los dos delanteros, principalmente Batshuayi, para reforzar el ataque en busca del gol en el Valencia en esta segunda vuelta de la Liga.
Pues estaremos muy pendientes también de las salidas del Valencia y sobre todo las llegadas. Gracias, Rafa, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Después del documental de Vamos, lo mínimo es que Al-Ghandour sea el nuevo premio Nobel de la Paz, por evitar que nos clasificásemos injustamente. ¡Qué gran hombre! El Liverpool City ha sido un partidazo, en parte porque me daba igual quién ganase o perdiese. Es lo bonito de que no juegue tu equipo. Estamos a tiempo de pedir a Klopp como regalo de Reyes para el Madrid, aunque haya que pagar el envío express, lo comento. Firmo debajo de las palabras de Siro, habiendo votado el Brexit, ¿cómo van a querer más la Champions que la Premier? Además, ¿quién querría tener 13 Copas de Europa, por ejemplo? Insensatos. Morata, Ben Yedder, Andrés Silva, Sarabia, Banega van a tener que jugar con 12 a este paso. Y por último dice uno, si Al-Ghandour terminó ese partido con un 8,7, no estudio más para un examen. Como me bajen del 7, pido el VAR.
Ay, Elías, ahí Palomar, 17 años después, ¿eh?
Sí, es que no he visto todavía el reportaje, sí. Pero vamos, yo lo que no voy a hacer es lo mismo que Al-Ghandour, echarle la culpa a los que estaban por ahí. Pues si nos equivocamos, pues nos habremos equivocado, no pasa nada.
Ahí está, sí, señor.
No pasa nada.
Elías, Robert, Siro, Tomás, un abrazo grande para todos. Adiós, Evangelio.
Un abrazo.
¡Viva Rudy Fernández!
Adiós, gracias, hasta mañana.
Adiós.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Cada cambio al frente de la Generalidad de Cataluña ha sido un paso...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es que en Cataluña se está provocando otra rebelión, y además violenta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué le pasó a usted cuando...?
Pues yo soy una persona que estoy todos los días trabajando en la calle, entonces ya me ha pasado...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Casi 6 millones de niños en Siria deben recuperarse del trauma de la guerra. La Iglesia Católica allí se desvive por ayudarles a superarlo. Tú puedes hacerles felices esta Navidad a través de ayuda a la Iglesia necesitada. Con solo 12 euros, regalarás una bolsa con ropa de abrigo y dulces a un niño cristiano de Siria. Llama al 91-725-9212 o colabora a través de siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. ¿A cuántos pequeños de Siria quieres hacer felices esta Navidad?
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:08, las 12:07, las 12 y... Este es carne de... de gazapo, ¿eh?
Para sí, que ya, ya están arriba sacando.
La 1 y 8, las 12 y 7 en Canarias. 12 y 8 en Canarias. Aquí está Carmichael para hablarnos de muchas cosas del mundo del motor, como por ejemplo que el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se presenta el McLaren 34, ¿no?
Así es, ¿qué tal?
En Barcelona.
Muy buena, Joseba. No, todavía no sabe dónde se va a presentar. La última vez fue una presentación por internet. La primera vez que estuvo Zak Brown al frente, fuimos allí a la fábrica de McLaren. Bueno, vamos a ver qué deciden finalmente. Ya tenemos varias fechas. Bueno, por cierto, ha estado gracioso el anuncio de McLaren, porque han puesto un dibujo de dos cascos, los dos cascos, sus dos pilotos, como juntándose las cabecitas en medio de un corazón naranja, recordando que el coche naranja y que es el Día de los Enamorados el 14 de febrero. Y luego han hecho un chat, evidentemente ficticio, en el que Lando Norris está diciendo, pero ¿cómo habéis hecho esa imagen? ¿Pero de qué vais? Y entonces, bueno, pues decía Carlos Sainz en el chat que ya estaba, que con esto ya tienen lista la cita del día 14 y, bueno, pues un poco de chufa con el tema. Y luego también en el chat salía el propio Alonso, que decía que para cuando presentaban el McLaren de Indianapolis, y al ver que en el chat le decía a Zak Brown, tú cállate que no es tu hora o no es tu tiempo, pues ponía un gif Alonso del abuelo de los Simpson. Entraba en una habitación, dejaba la chaqueta y cuando le decían algo, volvía a coger la chaqueta y se iba de la habitación. Bueno, pues es un poco la coña tuitera, que yo creo que está muy bien montado y que es un buen marketing de McLaren. Ahora, el MCL34, lo importante es que corra, no que sea naranja, que es como va a ser, o que tenga el color que sea. Lo importante es que esas promesas de ir al modelo Red Bull se cumplan y que por lo menos de base tengan sean el cuarto coche de la parrilla. Vamos a ver. Hay más lanzamientos ya previstos. El 12 de febrero será Renault. El 13, Racing Point, que es el antiguo Force India, 14 McLaren, 15 Ferrari, y luego ya, pues ya sabes, como hemos contado, 18 al 21 empezarán los test de pretemporada en Barcelona, y luego del 26 de febrero al 1 de marzo acabará la pretemporada en Barcelona.
Ese es el planning que tenemos para la Fórmula 1, para la pretemporada de la Fórmula 1. Ayer ya hablamos de ello, hoy ha cumplido 50 años Michael Schumacher, y el mundo de la Fórmula 1 quería tener un recuerdo con él, ¿no?
Sí, ha sido la verdad muy bonito, ha habido mensajes de todos los colores. Me ha impresionado ver a Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes actual, decir que Michael Schumacher es la base sobre la que se construyó un equipo ganador, que él motivaba al equipo y que era muy importante para esa escudería fue tener a alguien que aglutinaba como Michael Schumacher. También me llama la atención que lo haga alguien que sacó del equipo a Michael Schumacher, porque Toto Wolff y Niki Lauda preferían a Lewis Hamilton y quería seguir Michael, y sin embargo en aquel 2012 le dijeron que no, que se acababa la historia y Michael Schumacher dejó definitivamente la
Fórmula 1. No le salió mal la apuesta, ¿eh?
No, la apuesta le salió muy bien, pero también es cierto que la gran apuesta de Mercedes era el cambio al motor híbrido que llegó en 2014, que llevaban, ellos estuvieron preparando ese motor 3 años y los demás 1. Entonces, claro, metieron un cebollazo tremendo, pero vamos, sí, Hamilton evidentemente les ha salido muy bien. La propia Fórmula 1 ha hecho un homenaje, porque ahora mismo en Fórmula 1 sí que es cierto que desde que ha llegado Liberty se cuida a los héroes de la Fórmula 1. Y han hecho un pequeño vídeo en el que hablan grandes estrellas de la Fórmula 1 sobre Michael Schumacher, que coincidieron con él. Van a hablar por este orden. No, he preferido no doblarlo porque yo creo que se entiende muy bien. Son frases muy concretas, muy cortas. Son en casi todas palabras. Alonso habla del talento de Schumacher. Jean Alesi, la perfección. Barrichello, la determinación. Ross Brawn, profesional. Briatore habla de Schumacher como el rey. Y Felipe Massa, que dice que es su verdadero héroe.
Talent, perfection,
determined, professional,
a king.
If I have to describe Michael Schumacher in one word, he will be a hero. He's my hero.
He's my hero.
Es my hero. Es mi héroe. Es muy bonito. Y bueno, también vuelve a hablar Alonso, que habla de que él tenía la capacidad para hacer las cosas más grandes. Tenía una fuerza especial, Michael Schumacher. Eso es cierto. Yo recuerdo un gran premio de China que Michael estaba súper perdido con el Ferrari en aquel 2006 y llegó una calificación en mojado que se marcó una pole tremenda, que en Renault no esperaban. El Renault iba mucho mejor en ese gran premio que Ferrari. Y sin embargo fueron remontando porque una de las virtudes de Michael Schumacher sobre todo era la capacidad de trabajo, que yo creo que no ha igualado ningún piloto después. Era su gran virtud, porque yo creo que en talento puro puede haber algunos que tengan algo más de brillo, eso también es cierto, pero ahí está, y ahí es el mérito de Alonso. Alonso bate a Michael Schumacher, que es, eso no hay que olvidarlo. Por cierto, también Damon Hill, al que ganó Michael Schumacher, dice que es excepcional y que los récords hablan por sí solos, y por cierto que seguimos sin novedades sobre su estado de salud, ya lo sabes, pero bueno, que desde luego la Fórmula 1 se ha acordado mucho de Michael, y eso hay que dejarlo ahí, y que el que quiera ya puede visitar su museo virtual en el que están todos sus trofeos comparados, y además un ala especial en el Museo de Maranello, donde se han reunido hoy 200 personas a homenajear a la leyenda de Maranello, porque es verdad que no hay ningún piloto del que se hable también en Ferrari como de Michael Schumacher.
Alonso, ya está en Daytona. El 23 de enero tenemos la primera prueba de...
26
de enero, 26, la primera 27. Prueba de este 2019 para Alonso.
24 horas de Daytona, entrenamiento este fin de semana. Mañana va a rodar ya en dos tandas libres, el 6 también rueda. Perdón, va a rodar los tres días, viernes, sábado y domingo, y el domingo habrá una calificación en la que, lo que se establece no es muy importante, pero bueno, tiene su importancia en una carrera de 24 horas, que es el orden de los boxes. Si te toca un box más cercano al final al final de la recta de meta o al principio, tiene su influencia en la estrategia en una carrera que paras tantas veces en [S2] Claro. [S1] Boxes. Hemos visto sus nuevos colores, un color negro de mono no muy favorecedor, pero eso sí, el coche, míralo en internet, que lo mire la gente, el Cadillac es espectacular. Es decir, el diseño es incluso más bonito que el Toyota, que es un coche ya muy muy bonito, pero bueno, como no va a hacer la temporada con ellos entera, solo una carrera, no va a poder tenerlo en su museo. Y va a formar equipo con Jordan Taylor, que es el hijo del dueño de la escudería, con Roger Van der Zarde y con Kamui Kobayashi. Alonso ha dicho que llega mucho mejor preparado y que este año puede ser mejor, porque el año pasado en Daytona era su debut y toda la experiencia que ha cogido en resistencia le puede venir de maravilla.
Bien, definitivamente será una experiencia muy distinta. El pasado año Daytona fue la primera carrera de resistencia de mi vida. Con la experiencia de 2018 llegaremos más preparados a esta carrera. Obviamente, el equipo también tiene mucha experiencia y es muy competitivo. Estoy extremadamente contento y muy orgulloso de vestir estos colores y de trabajar para Cadillac por primera vez. Esperemos poder ser competitivos, divertirnos y dar un buen espectáculo.
Es el coche, bueno, te gusta el coche, ¿no?
Sí, la verdad es que lo acabamos de ver y es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, es precioso.
Es un diseño precioso, sí.
Sí. Y además hay que tener en cuenta una cosa, el año pasado compitió en el MP2 en la categoría paralela europea, Fernando Alonso, acabó 13 con una avería muy larga al final de la carrera, era un coche mucho menos competitivo que este. Este es el coche que ganó en 2018, perdona, y se espera que esté entre los favoritos, porque el reglamento americano, Daytona Prototypes, beneficia mucho a los fabricantes americanos, con lo cual va a estar en ese grupo de cabeza, aunque también es verdad que habrá un balance of performance, una recolocación de las prestaciones que a los otros equipos les va a ayudar un poquito después de estos primeros entrenamientos, pero desde luego es una carrera de Daytona muy divertida, muy al estilo americano, que siempre acaban muy juntitos porque saca la bandera amarilla a la mínima. Entonces, el año pasado fue sosa la carrera, pero este año, con los reagrupamientos habituales, yo creo que va a merecer la pena, y nos falta saber por dónde se dará, que el año pasado lo dio Media Pro en internet, no lo sé este año por dónde lo tendremos, pero bueno.
Pues en cuanto lo sepas nos lo dices.
Ahí estaremos.
El domingo empieza el Dakar.
Ah, sí, me faltaba el Dakar, es verdad, que tengo aquí 88 papeles. Bueno, el Dakar, efectivamente, primeros percances para Lucas Cruz y Carlos Sainz en el viaje de ida. Se iban ayer a las 12 de la noche. Sí, esperemos que eso dé suerte para la pista, que es donde importa que no pase nada. Pero se iban ayer a las 12 de la noche, se averió el avión y el avión ha salido a las 8 de la mañana y iba más, evidentemente iba más integrante de la familia del Dakar, pues todo 8 horas más tarde, con lo cual han ido más deprisa, ha ido todo más a prisa. Mañana hay un pequeño desfile en Lima, pero hay dos citas importantes. El domingo, que es la salida protocolaria en Lima, y ya la primera etapa con dunas, porque claro, al estar todo más condensado en un solo país, va a ser un rally con muchas más dunas y mucha arena. Y entonces será el Lima Pisco. Hay una jornada de descanso, 10 etapas, termina el 17 de enero y tenemos una participación española de lujo con Carlos Sainz y Nani Roma como puntales en coches, pero también hay que contar con Joan Barreda en las motos, con Laia Sanz también en motos, que aspira a un top 10, a meterse entre los 10 primeros. Es la participación con más mujeres de la historia. Y con una, desde luego, España no se puede quejar porque es uno de los países más representados en todas las categorías.
Y el 23 de enero se presenta la escudería Honda de
motos. Es verdad.
Con Jorge Lorenzo y Marc Márquez, aquí en Madrid, ¿no?
Aquí en Madrid va a ser la presentación, vamos a estar muy atentos porque es el gran morbo de la temporada que viene en el Mundial de Motos. Lo he hablado contigo en privado, yo creo que ir al jardín de Mar Márquez es perder con Mar Márquez, pero también es cierto que hablamos de Jorge Lorenz.
Claro, que es un supercampeón.
Que es una bestia. Es que, claro, son 12 títulos entre los dos. Es que, claro, decimos, Jorge Lorenzo no, Jorge Lorenzo tiene 5, Márquez 7. Si son los mejores pilotos que hay en el Mundial de Motos. Es cierto que Lorenzo está encantado con que, aunque le han hecho caso mucho antes que Ducati, Ducati tardó un año o año y medio en hacerle caso y encima le querían echar y decían que era un piloto bueno. Que,
y,
bueno.
Y a partir de ahí es donde empezó a ganar las carreras.
Y claro. Empezó a ganar carreras por una modificación del depósito. Acuérdate que le pusieron un suplemento.
Era una estupidez.
Una cosa barata y no le hacían caso. Ya la ha tenido con Honda después del primer test. Que la va a modificar un poquito, pero ya la ha tenido con ellos después del test y ve que efectivamente es un equipo ganador. Y luego hay una cosa también que me ha llamado la atención. La magia de Márquez tiene mucho de Márquez, evidentemente, y del riesgo toma Márquez. Pero la Honda permite la magia. Es que lo contaba Jorge Lorenzo. Es que puedo tumbar mucho más fácil con una moto mucho más pequeña, más baja y más cerca del suelo. Es decir, mucho más manejable que el avión que era Ducati. Un avión de tropecientos caballos, 200 caballos, una auténtica barbaridad. Pero que no tenía esa agilidad en curva que tiene la Honda.
Muy bien, Carmichael, quédate a los americanos.
Vamos
a ello. Preparados. Vamos.
La NFL.
Llegan The Americans con Ángel García, que The American tiene poco. Algo más de American tiene Luis García. Hola, Luis.
Pero poco más, ¿qué tal, Joseba?
Poco más, sí. Gallego americanizado.
De Vigo.
De Vigo, ay, carallo. Tampoco tiene mucho de americano, pero bueno, alguna connotación sí. Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Más por sus gustos que por su forma de ser.
Dani Senabre, me llamo. Massachusetts. Estado de Massachusetts.
Tiene mucho de americano el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches a todos.
Y no tiene nada de americano porque es de Alcorcón, Rubén Parra. Hola, Parra.
Bueno, me llaman Rubén. Cuando voy para allá me llaman Rubén.
Sí.
Rubén Parra. Rubén.
Bueno, aquí tengo un guión de la NBA y otro guión de la NFL. El guión de la NFL lo ha hecho Ángel García y en el último punto dice: vuestra NBA es una broma al lado de mi NFL.
Frase muy suya, por
empieza
otro lado,
el 2019 con mal pie.
Sí. ¿Quieres que te explique ya por qué? O
no, no, es que ya sabes, Dani, que lo de la Linde y esas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, pues resúmelo.
¿Explicamos por qué o no?
Va provocando, Angelito.
Audiencias de los cinco grandes deportes americanos.
Hemos caído en 2018.
Y aquí el Sálvame lo ve mucha gente.
En 2018. Lo menos visto, 1,2% de SAR. Hablamos de las finales, de las grandes finales de cada deporte. El fútbol, la MLS, la final de la MLS. Con un 3%, 4,9 millones, la Stanley Cup de la NHL. Con un 8,3%, el béisbol, la MLB, 14,3 millones. Con un 10% la NBA, las finales de la NBA, 17 millones y medio, buah, muy bien, tal. 68% y 103 millones la Super Bowl.
Hombre, nada más que decir. Hay que decir varias cosas. Una es que es verdad y que a mí me encanta el fútbol americano, me encanta la Super Bowl. La otra es que las finales de la NBA son siete partidos y la Super Bowl es uno. Es normal
que
sea.
Es que por esa regla de tres hablemos del baloncesto universitario, ¿no?
Y si sumas las finales de la NBA de este año han dado más que la Super Bowl.
Pero si lo peor es que Angelito ya lo
¿cómo,
sabe.
¿Cómo, Parra?
Que si sumas las finales de la NBA de este año, los siete partidos. Ah, no, que han sido cuatro este año, no, el año pasado, vale. Bueno, este año no.
Pero es que aunque hubiesen sido siete, si hablamos de una diferencia de 103 millones contra una de 17, complicado que lleguen esas cifras. Y te digo una cosa, hablas tú de finales universitarias, coge la final universitaria. Para que si quieres comparar un partido con un partido, la final universitaria de fútbol americano con la final universitaria de básquet, compáralas.
De todas formas,
lo que te sale. Si
profe, quieres... tú que eres un hombre docto, inteligente, curtido y culto.
Y de brocha
si no
fina,
que,
¿no?
Como si no es que los demás no. No,
no, no consideras que.
Ha quedado claro, Joseba.
Hombre, tenéis algunas cosas de eso, pero todas a la vez, ¿no? Nah, como el profe. No,
no, no. Yo creo que ninguna.
Bueno, algunas sí, joder.
Sí, hombre, sí,
cultos sois. Muchos.
No sé cuál. No,
cultos.
¿Puedes hablar de ese deporte, no interesa a nadie.
¿Que para qué me meto yo en este berenjenal de hablar de estas chuminadas, profe?
No, bueno, es un tema interesante, pero está superado. Es decir, la NFL en términos de audiencia es hoy por hoy imbatible. O sea, no hay más que decir.
Habla
es un
hombre.
Deporte muy atractivo para la televisión. Pero sí es verdad que la tendencia a futuros indica que la NBA en algún momento, va a tardar, ¿no? Pero en algún momento se pondrá por delante de la NFL y por encima de todo se va a poner los eSports. Esa es la tendencia de futuro que da Nielsen, nada menos, que es la Biblia de las audiencias.
Joder, con los eSports. Fíjate que sí, el profe viene llamando la atención sobre los eSports desde hace ya años, ¿eh? Años.
Es un deporte, gente joven y además tiene se transmite por streaming en la mayoría de los eventos, y el streaming, claro, ya es que es incontrolable porque ahí hay millones, millones y millones de jóvenes de todo el mundo.
Le dije de perlas.
Le dije yo, Seba, que el fútbol en los eSports iba a tener más audiencia que el fútbol real en unos años.
Sí, sí. Le viene de perlas al profe la frase que ha dicho esta semana o la anterior Mark Cuban, que es el propietario de los Mavericks, que ha dicho: bueno, es que cuando yo era pequeño, todos los jóvenes estábamos enamorados de la NBA, del fútbol americano y tal. Y dice, y ahora mis hijos y toda la gente joven sabe más del Fortnite que de la NBA, con lo cual yo, como propietario de los Mavericks, tengo que esforzarme mucho en hacer que mi equipo sea atractivo y intentar convencer a los jóvenes de que es igual de divertido un partido de la NBA que una partida de Fortnite.
Claro, a mí me ha pasado, fíjate, que yo de los eSports, normalmente de los juegos estos nunca he tenido ni puñetera idea, pero estoy hablando del comecocos ya, de mis tiempos. Pero a mí me ha pasado que estar zapeando y de repente vas bajando, como están todos los canales en Movistar juntos, bajas pues, Teledeporte, tal, Gol, el otro, ta, y de repente llegas al eSports sin darte cuenta que está ahí metido. Y me he quedado alguna vez viendo una carrera de Fórmula 1 hasta que a la segunda o tercera vuelta me he dado cuenta de que no era real.
Sí, porque tiene una calidad impresionante, eso es verdad, ¿eh? Eso es cierto. También es cierto que en el caso del motor, los pilotos de eSport quieren ser pilotos de circuito. Porque claro, hay un componente adrenalínico de pisar el asfalto y del riesgo que no tiene el eSport. Pero claro, es muy distinto a lo que estáis hablando. El Fortnite, yo he tenido que prohibirle a mi hijo que jugara al Fortnite, ya lo digo.
¿Por qué?
Bueno, porque tiene 10 años. Yo creo que no es para su edad. Y sin embargo tiene amigos que lo tienen y están enganchados todo el día en vez de salir a la calle. Eso es lo que yo
veo muy mal. Pero vamos, centrándonos en la discusión,
perdona,
Joseba, en este caso la NFL, ya te digo, es imbatible. Porque además es que la Super Bowl, como bien decíais, un evento único. Es un evento también cultural en los Estados Unidos. Es decir, la noche de la final de la Super Bowl es la noche de América.
Y por el concierto y todo, además, ¿no? O sea, claro, es que realmente ahí ocurren demasiadas cosas, no solo el partido de fútbol.
Ya hemos dicho que es el día del año, con mucha diferencia de Estados Unidos. Primero, que más se come, más que en Navidad, en Acción de Gracias y tal. Y segundo, que más gente causa baja en su trabajo al día siguiente. O sea, es la semana que todo el mundo, ay, me encuentro mal, no voy a trabajar y tal. Eso es lo que es la Super Bowl en Estados Unidos.
Bueno, pues dicho esto, con lo cual no me habéis dejado otra opción que hablar de la NBA, porque vamos a hablar de Luka Doncic, que es el segundo más votado en su posición para el All-Star, y solo le supera a LeBron James. Lo que está haciendo Doncic en la NBA es tremendo.
El primer programa, pues, para ponernos una medalla, el primer programa que habló de esta posibilidad fue aquí, en los Americans. Hace bastantes semanas que dijimos, oye, no me parecería ninguna locura, es complicado, vamos a ver qué pasa y tal, pero no nos parecería ninguna locura que Luka Doncic acabara jugando el All-Star de mayores, no el partido de rookies. Bueno, vamos camino de eso, y va a ser por votación de la gente, o a lo mejor por los entrenadores, si no quedan en el quinteto, los entrenadores que elijan los suplentes, pero parecía una locura, no me lo parece ahora mismo.
Es que además su impacto está siendo tremendo, pero no solo a nivel de juego, o sea, es que verdaderamente es un jugador muy emocionante. La gente quiere ver a Doncic porque no solo juega bien, no solo hace ganar a su equipo, sino que es muy divertido verle porque es tan joven, juega con tal madurez y con una sonrisa en la boca que recuerda un poco, no tiene nada que ver, pero recuerda un poco a Magic Johnson cuando llegó, ese impacto en la liga de un jugador divertido que cambió un poco la dinámica de una franquicia, ¿no?
La cuestión de esto es que a mí, o sea, los méritos de Lucas son increíbles, pero creo que no merece estar donde está. Yo creo que tiene mucho que ver con el marketing que hay detrás y con que ha caído de pie en la liga y le están haciendo el trabajo. O sea, juega contra LeBron y LeBron sale y dice que le gustaría jugar con Luca. Juega contra los Pelicans y Anthony Davis dice que qué bueno es Luca. Juega contra no sé quién, toda la gente se está volcando en él. Y si te pones a pensarlo, igual que otros años nos ha parecido una patochada que Pachulia saliera en la votación del All-Star, a mí me parece una boutade que Doncic esté segundo.
No compares.
Hombre, pero los datos de Doncic son incuestionables, ¿no?
Pachulia con Doncic.
Pero no compares tampoco tú a Doncic con Durant o con Anthony Davis.
Hombre, yo no comparo a Doncic con Durant ni con Anthony Davis. Pero LeBron, que es trabaja para... es abogado de Doncic. Si dice eso, será porque es verdad. Será porque es muy bueno.
Sí, no, pero que tiene la suerte de que hay una... O sea, yo creo que hay una corriente de opinión de que le apoya y le tal. Pero yo no creo que Doncic esté a día de hoy con el temporadón que está haciendo, que es indudable. Yo no creo que esté entre los 10 que...
No, es evidente que no está entre los 5 mejores del oeste, pero eso no quiere decir que no lo puedan votar la gente, porque por lo que ha dicho antes Luis, porque se divierte mucho viéndole jugar.
Es el componente de la emoción, yo sí. Creo, Parra. Es un jugador diferente que le ven tan joven, así blanquito, rubito, sonriente, y de repente ven que es tan divertido verle jugar.
Sí, yo solo te discuto. Y la cuestión es que a mí, más importante que lo de lo Star, que es una bacala, es lo que está haciendo él en la cancha. O sea, a mí me parece más importante lo que él muestra todos los días, el ser por segunda vez el rookie del mes en el oeste, que va a ser muy complicado. A lo mejor DeAndre Ayton tiene un mes fenómeno y le quita un mes, pero lo más lógico es que Lucas, si sigue con este ritmo, sea el rookie del mes todo el año en el oeste y sea el rookie del año. Pero que a lo que voy es que la votación tiene que ver más con el flow, con la imagen que se está vendiendo, sí, que con el mérito deportivo que él tiene. A mí no creo que por la temporada que está haciendo usted, ya te digo, no de los 5 titulares. Yo creo que ni para estar entre los 12.
Profe, pronúnciate.
De todas maneras, hay un factor de corrección importante, ¿no? Y es que esta es votación popular, que pesa un 50% del voto decisivo. Luego hay un 25% que votan los jugadores y otro 25% que juegan los medios de que votan los medios de comunicación. Por lo tanto, habrá casi seguro un factor de corrección ahí. Pero en todo caso sí que es muy meritorio. Y además a mí me parece muy, muy justo que por lo menos en esta votación, repito, popular, para el pueblo, para la gente que ve y visiona la NBA, es un jugador muy, muy atractivo, porque además tiene, aparte de todo lo que ha dicho muy bien Luis, tiene un factor de hallazgo también, porque ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, la NBA mira muchísimo cada vez más al extranjero y particularmente a Europa, pero el aficionado no conoce a los jugadores europeos. Por no conocerle, no lo conocían ni sus propios compañeros de promoción novatos, ¿no? Y sin embargo, pues tiene ese componente de hallazgo también, y para el público es muy atractivo, pero repito, es casi seguro que habrá un factor de corrección cuando el otro 50% que pesa la votación definitiva entre en acción.
Por cierto, LeBron James, que es el que tiene más votos en ese puesto, por delante de Luka Doncic, se considera el mejor de la historia del baloncesto.
Sí, lo ha dicho en un documental que se llama More than an Athlete, más que un atleta, de ESPN, donde va explicando un poco todo lo que vivió, sobre todo en aquellas finales que él gana, remonta con Cleveland ante los Warriors y tal, y hay un momento en el que dice, aquella final, remontando aquello, me convirtió en el mejor jugador de la historia. Entonces hay mucha polémica, mucha gente a favor y que lo aplaude, que cree que un deportista tiene que tener la autoestima alta y que el mejor de la historia tiene que reconocerlo y admitirlo abiertamente y tal, y hay otra mucha gente de la vieja guardia. Hoy día hacía unas declaraciones también Danny Ainge, que es el responsable deportivo de los Celtics, diciendo que bueno, que parece Donald Trump, el LeBron James, ¿no? Hay mucha gente en contra y mucha gente a favor de esa frase.
Yo no creo tampoco que sea al pie de la letra, o sea, que él diga, o sea, él lo dice, pero está hablando de, o sea, el contexto es que está diciendo que se enfrentaron a unos Warriors que todos decían que era uno de los mejores equipos de la historia y que iban 3-1 abajo, nunca se había levantado un 3-1 en unas finales, y que poder remontar eso, y que en ese momento, cuando se paró, después de ganar ese anillo, el primero para Cleveland en 52 años, para el Estado, el primer título en deporte nacional tal, que cuando se paró sintió que había hecho algo realmente especial y se sintió el más grande de todos los tiempos. Si le vuelven a preguntar, yo creo que no lo diría tan abiertamente. O sea, yo creo que se refiere a ese momento puntual que se sintió especial justo en ese momento, porque lo que hizo es muy grande.
Parra, yo lo escuché con mucha atención porque me llamó también mucho la atención, porque no me pegaba el LeBron James esa declaración, y realmente lo que viene a decir es un poco, en el momento del tapón a Iguodala, de la remontada, me paré a pensar y dije, aún van a tener razón en esto que dicen y soy el más grande, ¿sabes? Ni siquiera dice, soy el más grande de la historia. Es un poco, joder, realmente es tan gordo esto que hemos hecho con los Warriors que aún van a tener razón en esto que dicen y soy el más grande. Entonces yo creo que efectivamente el titular está un pelín sacado de contexto, ¿eh?
Bueno, como nos hemos enredado con los games y los eSports, pues se me ha ido el santo al cielo y tenemos que terminar ya. Así que Angelito, los últimos segundos para el deporte pues residual de la NFL.
Te voy a decir simplemente por qué la NFL es tan grande, y entre otras cosas porque todas
pero
las ciudades...
Pero no, tú dime que ya están los playoffs y todas estas cosas.
Bueno,
que
los playoffs empiezan este fin de semana, pero te lo digo porque es tan igualado que todas las ciudades y todas las franquicias se creen que pueden ganar la NFL. De los 12 equipos que van a jugar esos playoffs, de los 12, 7 no los jugaron el año pasado. y los seis tíos mejor pagados que dirigen a sus equipos, los seis quarterbacks mejor pagados, los seis se han quedado fuera de playoffs. Con lo cual se demuestra que todos quieren ver NFL porque todos creen que pueden ganar. Y al final esto se trata de soñar con ganar.
Vale, empiezan este fin de semana los playoffs, ¿no?
Sí, con un Colts Texans y bueno, con los la ronda de wildcards. Hay cuatro equipos ya esperando en las rondas divisionales. Y a partir de ahí, de los ocho, estos salen cuatro y quedan ocho a pelear a ver quién acaba en la Super.
Tú sí que eres una ronda divisional. Adiós, Angelito. Adiós, profe. Adiós, Luis. Adiós, Dani. Adiós, Parra. Adiós, gracias, amigo. A todos.
Adiós, Joseba.
Adiós. Luis, ¿con qué terminamos?
Con los mensajes que nos han dejado los oyentes en los audios de WhatsApp.
¿Habéis visto que con la misma sorna que le caracteriza al señor Guas, el señor Méndez ha resuelto sus premios? El mejor equipo del año, el Atlético de Madrid. No hay cosa que más le pique y les cuezca a Florentino. Por eso se lo han dado. Ninguno del Madrid. La sociedad Méndez-Ronaldo, cuidado. Cuidado.
Una de las bromas del 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, fue que Vicente del Bosque fichaba por el Real Madrid. 2 años de contrato.
¡Feliz año!
Igualmente, nos vamos. Mañana más a partir de las 11:30. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.